30 de diciembre, tal y como se decidió la fecha, me refiero, por los portavoces, última sesión del año. Y se ha convocado para resolver los asuntos que aparecen en el orden del día. Y antes de abordar el minuto de silencio contra la violencia de género, dejamos constancia del pésame y así lo trasladamos a la familia por el fallecimiento del que fue miembro de esta corporación por el Grupo Socialista, don Bernabé Martín Ruiz. ¿Estamos de acuerdo, no, señores? Perfecto. Pues entonces, señora secretaria, dejamos constancia de nuestro sentimiento de pésame y guardamos un minuto de silencio en repulsa por la violencia de género. También por controlar la situación del Grupo Popular falta Bernardo Pozuelo, por parte del Grupo de Izquierda Unida están al completo, por parte del Grupo Socialista, Mari Carmen y Pedro. Bien, pues que quede constancia por parte de la señora secretaria, a efectos de votación sobre todo, y abordamos el primer punto de los asuntos de carácter resolutivo, propuesta de resolución que plantea el señor Tomé, relacionada con la modificación de la delimitación poligonal de los ámbitos NC45, NC32 a A40. Señor Tomé.
Efectivamente, buenos días a todos y a todas. Traemos hoy la propuesta de resolución para la aprobación inicial del expediente de modificación de la delimitación poligonal de las unidades 45, el NC45, antigua UE43, UE26-21 y la actuación aislada 40. Modificación que en su día se presentó en un documento el día por el señor Francisco Rodríguez como Criado Rodríguez, perdón, como arquitecto redactor y promovido por los señores Wall y Ashman. Se presentó el día 6 de junio del 2014 una primera documentación que fue desechada, puesto que únicamente esa documentación hacía referencia a una delimitación poligonal, nada más que de la unidad UE43. Se presentó nuevamente, ya modificado, con fecha 29/7/2014, ya en su formato actual, es decir, con la modificación de la delimitación de las tres unidades de actuación. Fue informado favorablemente por Rafael el día 3/9, fue informado favorablemente por Antonio Dorado el día 3/9, y el 15/9 el informe jurídico de la letrada de urbanismo de Mavi Pezzi, pues puntualizó que en este expediente que se está tramitando, que es una delimitación poligonal, no cabía uno de los puntos sobre la rectificación de la innecesariedad de tener un PERI en la unidad de actuación 26-21. Ese fue el informe jurídico que en su día Mavi hizo, se le dio traslado al equipo redactor y presentó un nuevo documento subsanando ese punto el día 16/10/2014. Una vez teniendo el informe favorable jurídico, ya que tanto los dos informes técnicos, tanto el de Antonio Dorado como el de Rafael Gómez, no tiene ningún tipo de similitud, salvo el punto 2.6, si no me equivoco, del informe de Mavi, pues se trae la propuesta de resolución con el informe favorable de todos los técnicos. Entrando ya un poco en lo que es el propio fondo del expediente, pues lo que ocurre es que se está intentando intentando, mediante esta delimitación poligonal, pues rectificar ciertos errores que el plan general en su día tuvo. Errores básicamente que ha sido el solape de un vial entre la A40 y la V43, también en una de la delimitación de una vivienda que estaba incluida dentro de la A40, pasa a estar incluida dentro de la A40, de la V43, ya que esa vivienda, todos los servicios, tanto viales, de electricidad, agua, saneamiento, todo lo va a recibir por esa unidad de ejecución. También dentro de la A40, en la zona norte, existe una pequeña discrepancia de superficies con la V26-21, ya que de la propiedad única de esa parcela, con tal de no romperla y que se pueda promocionar, pues dentro de esos 700 metros aproximadamente pasan a pasar a la V26-21, que a su vez también se modifica teniendo lo que es la parcela actual justo a su límite de parcela, y entre otras de las cuestiones, pues también con la propia delimitación y la propia nueva medición, pues reajustan la superficie de las tres unidades a delimitar. Esta propuesta fue dictaminada en Comisión Informativa de Urbanismo con el voto negativo de Izquierda Unida, con la abstención del Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular.
Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra el señor Vázquez, la señora Raval. En primer lugar, señor Vázquez, tu primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Buenos días. En la anterior Comisión Informativa, Izquierda Unida le solicitó una documentación, pero hemos visto que no está incluida. Incluso ayer pregunté si se había incluido algo, pregunté en secretaría si se había incluido algún documento, no venía. Y este grupo sigue considerando de que no, esta modificación que se trae no cumple con los requisitos del informe del arquitecto, puesto que el informe es anterior a esta modificación.
Muchísimas gracias, señor Vázquez. Señora Raval, primer turno, Grupo Socialista.
Hola, buenos días. Al hilo de lo que ya se comentó en la comisión y que acaba de comentar mi compañero Rafael, entendemos, señor Tomé, que dado que hay un informe nuevo que se presenta con fecha 16 de octubre, aunque en el mismo informe viene la fecha anterior, que ya también eso se vio en comisión, y que se ve que se había debido a un error que había cometido la parte que lo presenta, simplemente tenía que haber modificado la fecha a día de hoy, pero bueno, en el registro de entrada costaba el 16 de octubre, eso ya también se comentó. Entendemos que, al igual que se solicitaba una serie de modificaciones y que se ha presentado presuntamente con esas modificaciones, creemos que es necesario nuevamente el visto bueno, porque todo lo anterior es con respecto al expediente presentado con anterioridad. Creo que, tal y como se comentó, ya este tema se dejó la vez anterior sobre la mesa. Según comentamos en la comisión, se tenía que haber dejado sobre la mesa y simplemente volver a tener el visto bueno de la técnica, que es competente para decir si el nuevo expediente que ha presentado, la nueva documentación, está conforme a lo que ella solicitaba o no. Entonces nosotros estamos en lo mismo que la comisión, que entendíamos que ha de haber un visto bueno o un informe favorable con la documentación nueva aportada. Nada más.
Señor Tomé, primer turno, Grupo Popular.
Sí, efectivamente, contestando primero al señor Vázquez, él pidió o solicitó en la comisión informativa que se aportara una documentación relativa al encargo de los honorarios técnicos de redacción de dicho proyecto, documentación que no se puede presentar ya que el ayuntamiento no es el que ha encargado la redacción. La redacción ha sido encargada a partir de un particular hacia este arquitecto. Este arquitecto, estos particulares presentan la documentación en este ayuntamiento a través del artículo, incluso el 106 o el 38, que nos dicen que el ayuntamiento tiene que promover a instancia o por oficio a instancia de parte. En este caso se está promoviendo a instancia de parte. Lo que ocurre es que evidentemente en este tipo de delimitaciones poligonales, como ocurre también con las innovaciones, el promotor es el ayuntamiento siempre, no es como en un estudio de detalle que puede ser el promotor un particular. Aquí siempre, en este tipo de delimitaciones, es el mismo órgano, el mismo instrumento que se aprueba, el mismo instrumento que lo tiene que continuar. Es el ayuntamiento el que tiene que aparecer como promotor, aunque a instancias de parte de unas particulares. y por eso no se incluye la documentación que usted me decía de la hoja de encargo a partir del ayuntamiento, porque ese encargo desde el ayuntamiento no lo ha realizado. Con respecto a lo que usted me está diciendo, yo creo que ya se aclaró bastante la comisión informativa y creo que en el día de hoy también lo he aclarado. Se presenta una documentación con una serie de informes, con una serie de puntos a subsanar. Todos los puntos subsanables urbanísticamente y técnicamente están subsanados. Es la única o el único punto de discordia, que es un punto jurídico, puesto que lo que dice no es ni urbanístico ni técnico, a nivel de infraestructura o a nivel de arquitectura. Lo único que dice el informe jurídico es que este no es el instrumento adecuado. No que el PERI no se pueda hacer o dejar de hacer, sino que no se debe de hacer dentro de una delimitación poligonal. Por lo tanto, ese es el único punto. No es necesario, además, de hecho, la misma letrada es la que hace la propuesta de resolución para su aprobación. Y ya entiende que no es necesario una nueva información por parte de los distintos técnicos, simple y llanamente.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra igualmente los mismos intervinientes. Señor Vázquez, segundo turno, Izquierda Unida.
Bueno, espera usted. En su exposición ha mencionado que en el primer proyecto que se presenta se rechaza, y nosotros que tuvimos acceso a ello anteriormente, no viene ningún informe municipal rechazando ni aceptando. Entonces, si viene un segundo modificado, que es el del error, ese sí viene informado, que es el que de los que disponemos, y hay un tercer modificado que usted decía, el otro día dijo que había un cuarto, hay un tercer modificado que es este que se trae. Y este modificado que se trae es el que no trae informes, y los requisitos dicen que tienen que traer informes. Y le digo, en el primero que usted ha dicho que fue rechazado, no sabemos cómo fue rechazado, puesto que no hay informe ninguno, ni de ningún servicio municipal. Pasamos del número uno, pasamos al número dos, sin nada más en el expediente. Nada más.
Señora Raval, segundo turno, Grupo Socialista.
Bueno, simplemente insistí en lo mismo. Creo que aunque ha habido un error, como hemos dicho, la documentación presentada, subsanable, que entiendo que se tenía que haber pedido por parte de la corporación o del grupo de gobierno que se subsanara, puesto que puede dar lugar a equívoco. Una documentación presentada en fecha de junio con sello de entrada en octubre, entiendo que, bueno, se tenía que haber dicho, simplemente era modificar la fecha del informe, perdón, en la que presentan en el mes de septiembre, perdón, y decir que es cierto que con todos los informes favorables son anteriores al que se presenta el 16 de octubre, y que nuevamente entendemos que es formal, es un requisito formal, pero es que es necesario que esté en tiempo y en forma, y que no costaba nada con volverlo a dejar sobre la mesa, tener el informe favorable después de esta última estudio presentado, y simplemente eso. No creo que estemos pidiendo tampoco nada del otro mundo. Un requisito formal, señor Tomé, que simplemente es darle a quien tiene competencia, que en este caso era la técnico jurídica, la señora Pesic, que comentó que había algo que estaba mal, ella nuevamente que diga que según lo presentado en fecha de octubre, que ahora mismo está bien, y nada más que eso. Gracias.
Señor Tomé, segundo turno y turno de cierre.
Me parece mentira, señora Gabal, si la técnica es la que hace la propuesta de resolución. Señora Raval, la nueva propuesta de resolución es lo que la hace la propia técnica Mavipez, y por lo tanto, que me diga usted que la propia técnica tiene que, si es la que hace la propuesta, y sabe usted que la propuesta de resolución, básicamente el informe de la letrada de urbanismo es la propuesta de resolución, y la propuesta de resolución viene en el expediente. Por lo tanto, no creo que haya ningún tipo de formalidad. La propia técnica, cuando usted dice que es que la propia técnica lo dejó sobre la mesa porque quería, precisamente, una vez comprobada por la propia letrada de urbanismo, la circunstancia da por bueno el expediente y lo traemos nuevamente a pleno. Entonces, por eso digo que realmente el expediente viene completo, viene como debe de venir, que estamos hablando de una aprobación inicial del expediente, que no estamos aprobando definitivamente nada, que procederá ahora a su plazo de exposición pública y su tramitación pertinente.
Bien,
Concluido debate, sometemos a votación, tal y como reconocí en la comisión informativa, el expediente está completo, no falta ningún tipo de informe. De hecho, como bien ha destacado el propio concejal de urbanismo, si se lee la propuesta de resolución, se basa en un informe jurídico que emite la propia letrada, la que presta conformidad a la propia secretaria. Por tanto, no hay ningún motivo para no avanzar en la aprobación de este expediente que se acaba de debatir. ¿Izquierda Unida?
No.
¿Partido Socialista?
Abstención.
¿Partido Popular?
Sí.
Pues entonces, señora secretaria.
Se aprueba por mayoría, con el quórum exigido. 12 votos a favor del PP, 4 en contra de Izquierda Unida y 3 abstenciones del PSOE.
Siguiente punto, resolutivo, propuesta que formula el concejal de Hacienda resolviendo las alegaciones presentadas a la cuenta general del ejercicio 2013 y, por tanto, planteando su aprobación definitiva. Señor Villaclara.
Como ya se dijo en la... Buenos días, antes de nada. Como ya se dijo en la comisión informativa, se estimaba una de las alegaciones, la segunda en concreto, y se desestimaban el resto. No obstante, en el punto octavo y décimo era aprobar la cuenta general de este ayuntamiento para el ejercicio 2013, una vez habiéndose cumplido el trámite y dictaminarse favorablemente la comisión y exponerse a publicidad, y posteriormente remitir a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al área competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Como ya se dijo en la comisión informativa y basándonos en el informe de la intervención, donde en varios puntos dice que tenemos que realizar algunas cuestiones que no se han realizado o están en parte realizándose y que, por tanto, creo que es un documento técnico bastante interesante y que tenemos que poner en marcha ya para el próximo ejercicio. En la comisión informativa de fecha 22 de diciembre, ¿fue esta? Sí, yo creo que fue el 22 de diciembre. El punto segundo se aprobó por unanimidad y el resto de los puntos se aprobaron únicamente con el voto favorable del Partido Popular.
¿Intervenciones sobre este asunto? ¿Piden palabra? No, el señor Peña, Grupo Socialista, primer turno.
Grupo político, bueno, buenos días a todos y a todas, en primer lugar. Como grupo político que presentamos las alegaciones, quisiera primero, bueno, lamentar la falta de asistencia, imagino que sean por vacaciones, del señor interventor, que nos podría venir bien por si surge alguna discrepancia en el tema. Y quería comenzar diciendo, señor Villaclara, que no estoy de acuerdo con la interpretación que se le ha dado por parte del grupo de gobierno, en este caso por parte de usted, en el informe que firma, desestimando todas las alegaciones menos una. Y le digo que no estoy de acuerdo porque hay que leer el informe del señor interventor. Ya decía cuando presentó la cuenta general que la cuenta general no se limita a ser un instrumento que tienen las entidades locales para cumplir una obligación formal de rendir cuentas. No es formal, sino que es un mecanismo de control. Y visto el informe, usted le ha dado una interpretación sui generis a este informe que ha hecho el señor interventor. En la alegación primera, aunque estemos de acuerdo con la interpretación de la vinculación jurídica de créditos, entendemos que la mala previsión y dejadez es palpable y, por tanto, no habría lugar a la desestimación. De la documentación que hemos pedido posteriormente, se observa que existe o puede haber un pago fraccionado en contratos en materia de plazas y de obras, fue de las cuentas que yo le pedí, así como existe un acta de la Junta de Gobierno local de 29 de noviembre de 2012, donde hay un modificado de obras de 770.000 euros sobre uno inicial de 2.156.000, que previamente se había hecho una bajada de adjudicación de un 38,28%. Esto entendemos que es irregular y que no cumple con la normativa al respecto. Por otro lado, vamos a la alegación tercera. El informe de intervención explica que la diferencia que nosotros planteamos, la partida, justifica la partida, dice que el error ha sido corregido. El error ha sido corregido en el 2014. Luego, la alegación que estamos presentando para la cuenta general, obviamente, es adecuado y es correcta. Luego, esta alegación no se puede desestimar. La alegación cuarta, ciertamente, no se ha actualizado ni en 2013, ni en 2012, ni en 2011, la cuestión que planteábamos. Justifica que no se ha actualizado la base de datos, pero en el Boletín Oficial de la Provincia, en cuanto a la normativa de contabilidad de las instituciones, habla en el grupo 2, inmovilizado, cuenta 201, infraestructura y bienes destinados al uso general, y explica cómo se hace y se podía haber hecho. En concreto dice, se cargarán por el precio de adquisición o coste de producción con abono generalmente a la cuenta 400 y se abonarán por el importe de las inversiones que hayan entrado en funcionamiento con cargo a la cuenta 109, patrimonio entregado al uso general. Luego sí se puede hacer y por tanto no se debe desestimar esta alegación. Si seguimos, voy siendo breves, en la quinta, la cuenta 260, llega con un saldo negativo. La define el señor interventor como una incongruencia que aún no está corregida. Por tanto, no hay que desestimar, hay que estimar esta alegación. Dice que es una incongruencia y que no está corregida. La sexta, dice el señor interventor que hay que llevar lo antes posible a pleno el expediente de depuración del saldo de ejercicios cerrados. Hay que llevarlo lo antes a pleno para depurarlos. Luego, si nosotros estamos hablando de una mala situación de los ejercicios cerrados y una falta de depuración, no la está desestimando, nos está dando la razón. En cuanto a la séptima, es algo recurrente en ustedes no poner en su momento y en los plazos que marca la ley la documentación que solicitamos. Solamente le digo una cuestión que ahora continuaré.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Villaclara, primer turno, Grupo Popular.
Sí, entrando en materia y analizando cada uno de los puntos que ha comentado el señor Peña, decir lo siguiente. En el primer punto no lleva razón, porque para eso existen los niveles de vinculación. Y lo dice explícitamente el interventor en su informe. Es decir, las cuentas no se contabilizan sobre ellas mismas y vinculan sobre ellas mismas, sino vinculan también por un nivel, que en este caso es de dos dígitos, y por tanto no tenemos por qué decir que está mal, sino es una práctica que se usa en todos los ayuntamientos y no tiene ningún tipo de problema. El punto número segundo, que es estimar el tema de las amortizaciones, ya hemos dicho que estamos de acuerdo todos, lo aprobamos todos por unanimidad. Con respecto al tercer punto, el descuadre de la tesorería de los 331,76 euros, efectivamente se ha normalizado en el año 2014, pero en el propio informe dice que es que faltaban unos justificantes, que no era cuestión de la intervención, sino son unos temas de anticipo de caja, que mientras no justifican o traen la factura no podemos cuadrarlo, y que por tanto que no es normal que se haga este tipo de cuestiones, pero que puede suceder, y por tanto ya se ha solucionado. Con respecto al número 4, efectivamente hay que hacer un inventario nuevo del patrimonio y por tanto actualizarlo a fecha de hoy, que lo que hay son informes antiguos y que por tanto el interventor recomienda que se haga para el año 2014-2015, y hemos dicho que sí, que sin ningún tipo de problema. En el punto número 5, con respecto al Patronato Provincial de Recaudación, efectivamente se van cuadrando los saldos por parte del Ayuntamiento y del Patronato, pero que eso no es una ciencia exacta, es decir, tenemos que ir cuadrando los saldos, sobre todo los anteriores, año tras año. Siempre quedan algunos picos, pero se van regularizando conforme van pasando los años. Y el punto número 6, con respecto a la prescripción, yo creo que desde hace 3 años, quiero recordar, se están incorporando, tanto en la cuenta general como en otros documentos, todos los saldos que tenemos pendientes de pago por parte de los contribuyentes, por empresas que han quebrado o por recibos mal hechos, y eso se está depurando año tras año. Lo que no podemos depurar es 5 años de golpe, tenemos que ir depurándolo poco a poco, y eso es lo que de alguna manera se explica en el informe y lo que le dije en la comisión informativa. Y con respecto a la séptima, de que no tiene a su disposición todos los documentos, en el propio informe del interventor le dice que sí, que estaban todos los documentos disponibles, y es más, se le entregó toda la documentación, en papel se le entregó en CD, con lo cual no tiene ningún tipo de problema, porque ahí está todo. Si tiene después cualquier consulta, cualquier aclaración, ya para eso tiene el interventor directamente, o a mí, me lo puede preguntar, para después realizar las gestiones oportunas.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Señor Eranzo. Sí, señor Peña. Señor Villasada también. Segundo turno, señor Eranzo.
Sí, voy a ser muy breve. Quiero terminar opinando sobre la disponibilidad de la documentación, que como bien indica el Partido Socialista, en la séptima alegación, no es la primera vez que ocurre. Y quiero recordar, y esto ocurre algunas veces, que por bueno el personal que hay en este ayuntamiento a veces nos encontramos con que a un documento no se puede acceder porque no hay personal que nos pueda permitir el acceso a esa documentación. Y ha ocurrido, y por eso viene aquí reflejado, lo cual es un poco ya que clama el cielo, que se esté alegando constantemente lo mismo, y es que se nos daba la documentación por email, por CD, porque pesaba mucho, tal, pero faltaba documentación y se nos llegaba a decir, bueno, sí, pero esa documentación la tenéis entera en el expediente, expediente en el que realmente, y eso es una realidad, no se ha podido acceder en ciertas ocasiones, y no pasa solamente con esto, pasa con más cosas. Nos encontramos que siempre con la precipitación de las convocatorias tenemos pocos días para ver las cosas, o justitos días para ver las cosas, y con que en uno de esos días falte algún personal de alguien del personal del que depende esta documentación en el ayuntamiento, pues nos encontramos con que podemos perder un día o una parte entera grande de la mañana para poder acceder a ese documento. Y yo sin más quiero terminar mi intervención diciendo que aquí nos encontramos alegaciones que desestiman, pero que como bien ha dicho Luis, las están aceptando, y alegaciones que se llevan reiterando durante varios años, y alegaciones que llevan sin resolverse durante varios años. Entonces, el gerundio que ustedes siempre usan de arreglando, trabajando y haciendo, pues mire usted, año tras año tras año, se va quedando en pasado, en cosas que ustedes no hacen, y que estamos hablando de las cuentas generales de un ayuntamiento, y se las toman ustedes como cualquier documento técnico, ponemos la coletilla de documento técnico. No, mire usted, ustedes son los gestores de este ayuntamiento, porque son los políticos a los que ha elegido el pueblo, y le prestan a esto el mínimo tiempo,
gracias,
y la mínima importancia,
señor,
con lo que la tiene.
Señor Peña, segundo turno de intervención, Grupo Socialista.
Sí, mire, señor Villas Claras, dice usted que en el primer punto no lleva razón. Sí lleva razón, la vinculación jurídica, que es cierto, que es legal, no puede solapar una serie de operaciones que desde nuestro punto de vista, con esta vinculación jurídica, se están haciendo, se están realizando, y que entendemos que no cumple la normativa en cuanto a contratos y otras cuestiones. Dice usted que se puede, en el punto cuarto, que se puede, no se puede modificar, se puede modificar. En el punto cuarto se lo he explicado muy claramente y le he dicho lo que dice la ley. Si usted quiere entender lo que se ha publicado en el boletín oficial del Estado, lo entiende. Si no lo quiere entender, pues no lo entiende. En el punto sexto dice que esa depuración no se puede hacer. Si es que está diciendo el señor interventor que hay que hacerla y hay que hacerla ya, si lo que estamos haciendo con esto es maquillar la tesorería y maquillar los resultados, maquillar tesorería y resultados año tras año, y no ajustarnos a la realidad y a saber lo que mandar, a dónde hay que mandar, y usted sabe dónde hay que mandar, a qué cuentas hay que mandar esas cantidades que prácticamente ahora mismo son incobrables. Y en cuanto a la séptima, pues mire usted, yo pedí documentación explicativa de esa partida, que son resúmenes, porque se nos dan saldos finales, no se nos da movimiento, y eso no llegó a tiempo. Incluso tuve que hacer una reclamación el día 23/10/2014 para que se me mandase. Si a eso unimos algo que yo no he incluido, y es que es obligatorio que en la cuenta general se incluya en el expediente los reparos de la anterior interventora, siendo en este caso interventora, siendo obligatoria, como digo, su constancia en el expediente y que no figura, pues esta cuenta general carece de bastantes defectos. La conclusión que yo le voy a dar es la siguiente: es preceptivo, porque además hay una figura jurídica y una figura económica que así lo contempla, anular el cierre de ejercicio
realizar las correcciones oportunas que hemos comentado y plantear de nuevo su presentación. Sí. No pasa nada. Simplemente corregir todo esto, anular ese cierre y hacer un cierre nuevo que la ley no lo permite para poder estar dentro de lo que nos exige.
Señor Villasclara, segundo turno.
Competente.
Muchas gracias, señor Peña. Señor Villasclara, segundo turno y turno de cierre.
Usted ha dicho la palabra anteriormente, corregir. Corregir, y ha dicho el interventor de que se corregirán en el año 2014. No hace falta dejar esto sobre la mesa porque usted diga de que no está bien. Es decir, el interventor está diciendo que efectivamente hay algunas cuestiones que hay que corregir. Pero, pues bueno, pues se corregirán en el año 2014 o en el año que corresponda. Porque, por ejemplo, con el tema de la depuración de saldo con el patronato, eso no es tajante para el año 2013, sino eso se hace anualmente y conforme vayan venciendo los años. O sea, esa alegación siempre la vamos a tener por parte del Partido Socialista, porque nunca se cuadra exactamente al año de cierre. Siempre hay algunas cuestiones que se van quedando atrás. ¿Por qué? Porque se prevé a lo mejor que se puede cobrar esas liquidaciones o esos impuestos. Y con respecto a lo del punto número cuarto, me lo ha repetido otra vez, yo le he dicho que sí desde el principio, es decir, el tema del patrimonio, hay que hacerlo. Insisto, no se hace todo en el mismo año 2013 por hacerlo, sino que se va haciendo poco a poco. Bien es cierto que en el patrimonio lo llevamos un poco retrasado, eso sí es cierto, pero es precisamente, usted sabe, porque la técnico que estaba en patrimonio está ahora en urbanismo y no existe nadie, se puede decir, que pueda llevar exclusivamente eso. Tiene que compartir el trabajo y ya se ha puesto mano a la obra para el año 2014 de alguna manera depurarlo. Por tanto, no creo yo que haya ningún tipo de problema para aprobar la propuesta que yo hago, desestimando todas las alegaciones y estimando la número segunda con respecto a la amortización, y que por tanto siga en curso y se rectifiquen, como digo también en la propia moción, se rectifiquen los puntos que dice el propio interventor en su informe para el año 2014.
Perfecto, pues entonces sometemos a votación la propuesta que ha formulado, que formula el concejal de Hacienda en los términos que acaba de plantear. En las intervenciones que han tenido en la mañana de hoy, ninguno, y mayormente de la oposición, ha pedido votación separada. De todas formas, señor Villasclara, no hay ningún inconveniente. Sí, perfecto. Pues entonces, en primer lugar, votaríamos, Jesús, en primer lugar, votaríamos las alegaciones, concretamente la propuesta del concejal, relacionada con las alegaciones primera, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. ¿Izquierda Unida?
No.
¿Partido Socialista?
No.
¿Partido Popular?
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por mayoría, por 11 votos a favor del Partido Popular y 8 en contra, 4 del Partido Socialista y 4 de Izquierda Unida.
Se somete ahora a votación, por tanto, la propuesta del concejal relativa con la alegación segunda, y votamos simultáneamente con la aprobación de la cuenta y con su remisión a la Cámara de Cuentas y al Ministerio de Hacienda. ¿Izquierda Unida?
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Muy bien, abordamos el siguiente punto del orden del día, tercero y último de los asuntos de carácter resolutivo, que es una moción que plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la supresión de la tasa de recogida, transporte, eliminación, tratamiento de residuos sólidos de carácter doméstico y anulación de la ordenanza fiscal reguladora de la misma. Señor Iranzo.
Muchas gracias, y como creo que antes no daros buenos días a todo el mundo. Como bien... no sé, señor alcalde, si al leer el título de la moción la ha dicho ya rectificada. Es que estaba pendiente de mirar. Sí, ¿no? Está ya rectificada además en el orden del día, correcto. Sí, sí, sí. Perfecto. Como sugerencia de la Secretaría de este Ayuntamiento, cambiábamos el título quedando así. Pues como bien dice la moción en su parte positiva y aun a sabiendas del voto negativo del Partido Popular, y con lo cual quedará rechazada la moción previsiblemente, era el Partido Popular en esta legislatura el que aprobaba la implantación de esta misma tasa en el año 2012. Tasa que desde un primer momento, desde la oposición, y yo hablo como Izquierda Unida, desde Izquierda Unida, tasa de la que, con la que no estábamos de acuerdo por entender, y así entendíamos y seguimos entendiendo, que era una tasa que se recaudaba doble, de manera doble. ¿Por qué? Es cierto que no aparece esta tasa en el listado de tasas impuestos, o no aparecía entonces, pero como los aquí presentes sabrán, porque ya esto ya se ha debatido previamente, incluso algunos de los aquí presentes formaban parte de ese pleno en el año 91 del que se estuvo hablando en posteriores plenos y en posteriores años, esta tasa quedaba recogida en el impuesto sobre, en la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles. Sí que es cierto que dice el interventor en su informe que no necesariamente, no sé si leer textualmente, que no necesariamente la generación de los ingresos corrientes puedan ser destinadas a la generación, como sí pueden ser la generalidad de los ingresos corrientes destinados a generalidad de gastos corrientes, aunque no tiene por qué, y así lo explica en su informe y así lo comentaba yo con él, el IBI recogerse y destinarse directamente a la recogida de basura, pero como también dice en su informe, podría ser así. Entonces nosotros creemos que esto tiene que seguir siendo así. Ustedes saben, aunque digan que no hay ningún problema, que nadie se ha quejado, que son muchos los vecinos y vecinas de este municipio que entienden que estaban pagando este impuesto o esta tasa doble. Le preguntabas a muchísimos vecinos de este municipio sobre este impuesto, o ellos mismos, ellos mismos te lo comentaban, pero si esto se recogía en el IBI, si esto se empezó a pagar cuando se quitó la contribución. En fin, ustedes siempre han negado la mayor, han entendido que esta tasa era imprescindible, y lo que entendemos desde Izquierda Unida es que esta tasa pasó a ser imprescindible para ustedes cuando no le quedó más remedio que aprobar un plan de ajuste, y cuando no le quedó más remedio que, obviamente, intentar que entrasen más ingresos en este ayuntamiento. La manera más sencilla para ustedes fue la de crear esta tasa, de cobrar de nuevo a los vecinos de este municipio esta tasa por este servicio que hay que decir que es cierto que es caro, que es cierto que es de muy buena calidad en este municipio, y del que, bueno, viendo otros ayuntamientos en toda España cómo funciona privatizaciones y servicios lamentables, pues bueno, por otro lado tenemos que hablar que el servicio es bueno. Pero ustedes entienden que son todos los vecinos de este pueblo los que tienen que empezar a pagar los 5 millones de euros en facturas pendientes que tenía este ayuntamiento, y entiende que lo tienen que hacer a través de esta tasa y otras muchas más que incidía directamente en la inmensa mayoría de los nerjeños y nerjeñas. Desde Izquierda Unida entendemos, y puesto que ustedes son los que manifiestan públicamente que la situación económica de crisis, la situación de crisis en este país está pasando, según...
Muchas gracias, señor Iranzo. El Grupo Socialista...
Yo intervengo en mi primer turno.
Ah, perdón, que estamos en el turno de exposición. Abrimos turno de debate. Sí. Perfecto. Piden palabra la señora Iranzo, pide palabra el señor Peña, pide palabra el señor García. Primer turno, señor Iranzo.
Muchas gracias, señor presidente. Sigo hablando, y como ustedes entienden que la situación de crisis ha pasado, solo hay que escuchar hablar a Rajoy en estos últimos días, pintando un país que yo no sé si son los mundos de Yupi, porque desde luego el país que yo habito no es del que estaba hablando. Hay miles y miles de familias a día de hoy, y por ende en este municipio, que no reciben ningún tipo de salario, ningún tipo de prestación o prestaciones de unos escasos 400 euros, y que ustedes decidieron que empezaran a pagar una tasa de basura. Tasa que también hay que decir que desde un primer momento la plantearon como cobrar a todo el mundo igual. Fue el Partido Socialista el que propuso que se pagase más o menos en función del catastro. Desde Izquierda Unida seguimos creyendo, y se ha manifestado tanto en esto como en otro tipo de tasas e impuestos o en grupos de la Diputación, por ejemplo, que hay que tener en cuenta otros criterios más sociales, como puedan ser los ingresos de la unidad familiar, el número de viviendas, patrimonio, etcétera. Pero, y vuelvo a incidir, como ustedes creen que esta crisis ya ha pasado y en el último presupuesto que aprobaban en este ayuntamiento hablaban de una maravillosa situación económica, y ustedes lo que hacen, en vez de retirar esta tasa que creemos que se cobra doblemente y que creemos que no tendría por qué estar pagándose, ustedes, en vez de retirar esta tasa, lo que hacen es pedir préstamos y gastar, gastar y gastar para poder hacerse el autobombo de la campaña. Entonces, puesto que ustedes mismos son los que reconocen esta estupenda situación financiera, quiten ustedes esta tasa, quiten ustedes esta tasa, y como pedimos en el acuerdo, pues supriman la tasa y la anulación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de transporte, eliminación y tratamiento de residuos sólidos de carácter doméstico. Y simplemente nos basamos desde Izquierda Unida en que este impuesto, esta tasa, no se debería haber creado, y que debido a esta estupenda situación financiera en la que nos encontramos, en la que ustedes suben salarios a sus concejales, en la que suben sueldos al personal de confianza y en la que empiezan a gastar y a gastar en fiestas, en proyectos de cara a las elecciones, pues como están dando ejemplo de poca sostenibilidad del gasto, den ustedes ejemplo y no hagan que los nerjeños y nerjeñas estén pagando una tasa que, repito, creemos que no se debería estar cobrando. No sé si me seguirá, si me dará tiempo a decir mucho más, sí que voy a hablar del dictamen, que fue los votos favorables de Izquierda Unida del PSOE, que fueron 4 votos en total y 6 que no del Partido Popular. Y sigo diciendo, para basarme en el informe de la intervención que fue en la comisión informativa, sobre lo que se basó el portavoz del Partido Popular para decir que iba a votar que no, y era diciendo que es que recomendaba el interventor que no se suprimiese esta tasa. Pues yo les digo a ustedes que ustedes han seguido pagando gratificaciones a los trabajadores de este ayuntamiento en vez de regular su salario ya por fin de una vez, aun con el informe desfavorable de la interventora de entonces. Y han aprobado unos presupuestos con el informe desfavorable. Han aprobado pagos de facturas con informe desfavorable. Han hecho contratos sin pedir 3 presupuestos a diferentes empresas. Y todo eso con informe desfavorable. Y creo que eso, pues sí, se podía haber solucionado. Y esto, por mucho que diga el interventor que no lo recomienda, aunque hace otras valoraciones diciendo que esperar un tiempo, que se hagan otras propuestas, que se disminuya el gasto, que se aumenten los ingresos por otro lado, esto sí beneficia a los nerjeños, a las nerjeñas, y es que ellos no sean los que tengan que cargar con la gestión o la que ustedes llevan a cabo, y es autobombo a años de la campaña, beneficiar a los que están conmigo, me refiero a modo de aumentos de sueldo, liberaciones, etcétera, y que sean ustedes los que miren por los nerjeños, no los nerjeños los que tengan que estar pagando.
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Grupo Socialista, primer turno, señor Peña.
Sí, vamos a ver, por parte de mi grupo yo quisiera centrar el tema en algo que me parece muy importante, y es analizar exclusivamente si esta tasa se puede o no se puede eliminar. Y viendo la postura que tomó el grupo de gobierno en la comisión informativa, ya veo que la intención es que no, y se basan además, como se ha comentado anteriormente, en el informe del señor interventor. El informe del señor interventor que habla de que puede haber algún desajuste, y se hace, pero que en el propio informe mantiene que aunque se hiciese la anulación o la desaparición de esta tasa, el presupuesto estaría equilibrado. Una de las cuestiones que nos pide la ley al respecto. Por tanto, el informe del señor interventor no es negativo. Habla de que seguía siendo equilibrado en una de las páginas interiores. Además, en la página 7, como me están comentando, esto sería correcto, además, si los presupuestos, como todos sabemos, se ajustasen a la realidad. Pero una cosa es el presupuesto y otra cosa es la realidad cuando vamos al cierre del presupuesto, cuando vamos a la liquidación del presupuesto y cuando vamos a la aprobación de la cuenta general. Y miren ustedes, aquí se dan una serie de circunstancias que no se han analizado. Al amparo de la prórroga del presupuesto, obviamente no se podría o no se debería hacer la modificación. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención. Cuando un presupuesto se prorroga, la obligación nuestra sería haber tenido un presupuesto este año. Se hace por cuestiones políticas, pero lo que se pide en la documentación de presupuestos nuevos, cuando están haciendo, siempre es tener un adelanto del presupuesto del ejercicio en marcha. Por lo menos incluyendo los 6 primeros meses, que hace mención el señor interventor a que si tuviésemos ese adelanto, bien, pues se podía tener, se debería tener incluso, porque el hecho de que se prorrogue o no, no es óbice para que la fecha que estamos, tuviésemos ya esa documentación. Todos sabemos que hay figuras, además, una vez que se han prorrogado los presupuestos, que nos pueden, o que nos son útiles para poder llevar a cabo esta cuestión que nos plantea Izquierda Unida. Son las generaciones de crédito, son las transferencias de crédito. Todos sabíamos, o deberíamos saber, que hay ingresos presupuestarios para el 2014 que no estaban en el presupuesto y que se han producido. Como también sabemos que hay gastos, que se iban a producir y que no se han producido, que para el 2015 no se van a producir. Hablo, por ejemplo, para darles una idea sobre el respecto, de capital e intereses de amortizaciones de préstamo que se han cancelado este año. Luego, esos gastos, que estamos hablando de unos 500 y pico mil euros, prácticamente la cantidad de que se ingresa por esta tasa estarían compensados. Todos sabemos, o deberíamos saber, que en 2013 los resultados económicos, el resultado económico ajustado que dio este ayuntamiento era superior a los 3.600.000 euros, y que el remanente de tesorería superaba los 4 millones de euros. El informe de intervención marca que el presupuesto estaría equilibrado. Así lo marca, como se ha comentado antes, en la página 7. En resumen, yo creo que al no estar el plan de ajuste ya en vigor para la cancelación de los préstamos, que como se ha dicho antes, yo creo que ha habido un pequeño error, esta tasa no está incluida en el plan de ajuste, se aprueba para el año siguiente, luego no lo acepta, y que el plan de pago a proveedores ahora mismo ya no está, no se ha cumplido, como no se va cumpliendo, aunque efectivamente ya se han cancelado las cantidades, se trata ahora simplemente de una voluntad política de querer hacer las modificaciones presupuestarias que se pueden hacer, se va a hacer simplemente ya por viendo cifras, grandes cifras, que sabemos que el año que viene,
muchísimas tanto gracias,
como en pagos, perdón, Peña. Ya termino, señor presidente, no se van a producir.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor García, primer turno, Grupo Popular.
Sí, buenos días. Vamos a ver, lo que se pretende desde Izquierda Unida con esta propuesta, con esta moción que hacen, da la sensación de que existe una crispación vecinal con la implantación de la tasa de la basura, una situación alarmista que nada tiene que ver con la realidad. Y es que saben ustedes y saben los vecinos de Nerja que las distintas políticas económicas de los distintos gobiernos del Partido Popular en Nerja han permitido que Nerja sea uno de los municipios con la presión fiscal más baja de toda la provincia, uno de los municipios donde menos impuestos se paga en toda la provincia de Málaga, y eso lo saben los vecinos, al contrario de otros muchos municipios donde precisamente gobiernan partidos de izquierda, llámese PSOE, llámese Izquierda Unida. ¿O es que acaso hay que recordar a los vecinos lo que hizo la izquierda en Torrós, donde llegó a implantar incluso la tasa de basura en los cortijos? Una basura que no se recogía, pero eso sí, se cobraba. Se cobraba por un servicio que no se prestaba. Ahí, señores de Izquierda Unida, ahí sí que hubiese tenido razón de ser una crispación social, una alarma de los vecinos del municipio de Torrós. Pero mire, vamos a entrar de lleno en la propuesta que ustedes hacen. Dicen en su moción que comparten, así lo dicen textualmente, que el cobro de esta tasa, y lo ha dicho la portavoz en su intervención, se realiza por duplicado, puesto que en su momento se incluyó como parte del impuesto de bienes inmuebles. No, señor Iranzo, eso es totalmente falso. Lo que se hizo en su día, concretamente en el octubre del 91, cuando gobernaban en Nerja ustedes, Izquierda Unida, de la mano del Partido Socialista, fue suprimir la tasa de basura. No se incluyó la tasa de basura en ningún sitio. Se suprimió la tasa de basura. Y así se recoge en la moción que presentaba en aquel entonces el Partido Socialista y que contó con los votos de Izquierda Unida. Les invito a que lean el acta detenidamente y comprobarán que lo que aprobó el Ayuntamiento con los votos de PSOE, Izquierda Unida, Partido Andalucista y Partido Progresista Nerjeño
fue fijar el tipo de gravamen del IBI urbana en el 0,70%. Y ese mismo pleno es donde se aprobaba suprimir la tasa de basura, no incluir en ningún lado la tasa de basura. En la exposición de motivos de la moción se habla hasta en 5 ocasiones de suprimir, ninguna de incluir en ningún lado la tasa de basura. 13 veces en total en el debate de la moción se usa el verbo suprimir. Pero es más, dice usted que en su moción que el propio portavoz del Partido Popular en fecha 12 de febrero del 1992 reconocía que la basura se incluyó en el IBI. Tengo aquí copia del acta de la intervención del portavoz del Partido Popular en aquel entonces, y el portavoz lo que decía es que se ha suprimido la tasa de basura, no que se ha incluido en ningún lado. Lo que hicieron ustedes, porque ustedes fueron gobierno, les guste o no les guste, duraran lo que duraran, pero ustedes fueron gobierno con el Partido Socialista. Y lo que hicieron fue aprobar una moción, el llamado catastrazo, que permitió esa subida tremenda del 0,40 al 0,70% y que tanto daño hizo en aquel entonces en los bolsillos de los nerjeños, pasando del 0,40 al 0,70, como he dicho. Y para poder mirar a la cara a los vecinos, suprimieron la tasa de basura, entre otras. Pero repito, en ningún momento se incluye la tasa en ningún lado. Por tanto, dejen ustedes de mentir y dejen ustedes de decir que la tasa ya está incluida en el IBI. Entre otras cosas, porque saben ustedes que no se puede. Un impuesto no puede englobar una tasa. Así que dejen ustedes de mentir, repito. Lo decía en ese pleno y así consta en el acta.
Muchísimas gracias, señor García. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra mismos intervinientes. Señor Iranzo, segundo turno.
Muchas gracias, señor presidente. Usted, señor García, debería quizás leer las actas al completo, como hice yo en un pleno. No me venga usted a decir, léanse ese acta, cuando, y además está grabado en vídeo, la vez que se habló de ese pleno, que parecía que todo el mundo aquí había olvidado, o que al menos no tenía constancia de ella, de ese acta, fui yo, y la cara que tenían ustedes ahí delante, no se me va a olvidar a mí en la vida, porque creo recordar que fue el primer pleno o el segundo en el que yo intervenía. Entonces no me venga usted a decir, léase un acta que me he leído seguramente muchas más veces que usted. Y lo que he hecho también, seguro, es hablar con las personas que gobernaban entonces. Y quizás usted, y sobre todo teniéndolo sentado como alcalde actualmente, también debería haber hablado con su compañero de fila. Y su compañero de fila le hubiese dicho lo que viene recogido en el acta que usted no ha leído al completo y que yo no tengo aquí porque he traspapelado, la verdad, pero me lo sé de memoria, y es que una vez que desaparece la contribución, el cobro de la contribución, y se empieza a cobrar el IBI, se decide por la dificultad de recaudar diferentes tasas más un impuesto nuevo, que era el IBI en este caso, agruparlos, no de manera legal porque no se puede hacer, pero sí era un compromiso, como ha podido usted leer, de todos los grupos políticos, excepto el vuestro, que se negaba entonces. Entonces, que es una ilegalidad o que no está permitido incluir la tasa de recogida de basura en el IBI, por supuesto que sí, pero que hubo la moralidad por parte de diferentes personas de que esto fuese un acuerdo y que se respetase, sí, excepto ustedes. Y lo que dijo su compañero de entonces, el señor Molina, que creo que sigue siendo compañero porque lo han nombrado recientemente, ¿no? Algo para Unicaja, consejero de Unicaja, en la fecha del pleno, él decía, en el pleno de fecha 30 del 10 del 91, al acordarse el aumento del tipo de IBI del 4 al 7%, o sea, una subida del 75% de las cuotas, con el voto en contra del Partido Popular, acordaron ustedes igualmente y como compensación subida la anulación de los diferentes impuestos. Iranzo, como compensación, y no le queda, lo decía un compañero de su actual.
Le queda todavía un último turno. Le corresponde el uso de la palabra ahora al portavoz del Grupo Socialista, señor Peña.
Sí, estamos en 2014, estamos analizando una tasa para 2015 y lamento que siempre estamos con las mismas cuando no hay argumentos. Y además quiero hacer una serie de reflexiones. La primera, ¿existe crispación vecinal? Sí existe, así nos la están transmitiendo día tras día los vecinos por la calle. Segundo, excelente situación económica del ayuntamiento. Ahora mismo en cuanto a tesorería, sí. En cuanto a endeudamiento, no. Este ayuntamiento en los últimos 6-7 años ha perdido 28.700.000 euros. 8 millones
millones de endeudamiento, 15 millones que están fundidos del campo de gol, y lo repito constantemente, y 5 millones de la venta de los derechos sobre el agua. Es decir, venta patrimonio. Miremos a la cara de los vecinos y digámosles, tengamos la sinceridad de decirles, señores, ustedes tienen menos patrimonio municipal que tenían hace unos años por la mala gestión en años anteriores que se llevó a cabo. Pero aquí nunca hablamos del problema, nunca hablamos del problema económico cuando lo estamos analizando. Siempre nos remitimos a épocas anteriores, ahora el 91, hace más de 23 años, y como sigamos pidiendo responsabilidades, pues algunos se pueden pillar los dedos sobre cuestiones que hicieron otros en otra época y que han perdido a sus partidos. Nosotros no somos responsables de lo que se hizo en ese momento. No podemos ser responsables. Yo soy responsable ahora mismo, como mi grupo, de lo que se hace en este momento. Y en este momento, dada la situación económica actual, dada la situación económica de los vecinos de Nerja, dada la situación económica del ayuntamiento, y dado el movimiento que va a haber el año próximo, con unos ingresos que se van a producir y unos gastos que no se van a producir, a lugar poder suspender de momento el cobro de esta tasa, aunque fuésemos prudentes y dijésemos de momento, durante un ejercicio o dos, pero para el ejercicio próximo a lugar poder hacerlo, porque las cifras económicas de este ayuntamiento, después del endeudamiento que he dicho, después de cómo se ha saneado con venta de patrimonio, así lo permiten en este momento, porque la reducción de deuda para el año que viene, el menor pago de intereses, así lo permiten en este momento, y porque las figuras que nos económicas que nos hacen poder hacer transferencias de crédito, generaciones de crédito, así no lo permiten en este momento, aunque tengamos que prorrogar el presupuesto. Es cuestión de
voluntad política,
hacerlo o no hacerlo. Simplemente, no devolver al pasado.
Señor García, segundo turno, Grupo Popular.
Volver al pasado es lo que quiere precisamente el Grupo de Izquierda Unida, señor Peña, y es que no hay nada más que recordar, y aunque ahora no lo haya dicho, lo que la portavoz dijo en la comisión informativa, y dijo textualmente, basándose en el informe del interventor, esta tasa se debe de suprimir, matizando que si después hay que adoptar otras medidas para que se generen ingresos, se estudiarán. Eso es lo que dijo la portavoz de Izquierda Unida, y eso es lo que se calla, y eso es lo que esconde Izquierda Unida, porque lo que quiere hacer Izquierda Unida es volver al pasado y hacerle a los nerjeños el mismo daño que le hizo junto con el Partido Socialista en el año 1991, cuando se pasó a cobrar del 0, a aplicar el 0,40% al 0,70%, escudándose en que se quitaba la basura y otros elementos más. Eso es lo que quiere hacer Izquierda Unida, hacer un planteamiento populista, un planteamiento electoralista de cara a unas elecciones municipales. Qué buenos somos los de Izquierda Unida que vamos a quitar la tasa de basura, aun siendo consciente, como reconoció la comisión informativa, que es algo que no se puede hacer con los informes de intervención y como ellos mismos entienden, pero que queda muy bien delante de los vecinos, y después ya crujiremos a los vecinos como hicimos en el año 1991 creando ese catastrazo. Ya pensarán, como dije, ya estudiarán qué es lo que van a hacer, dónde van a crujir a los vecinos y qué es lo que se va a implantar para suplir ese esa falta de ingresos que se hace si se eliminara la tasa de basura. Y como desde el Partido Popular somos un gobierno serio, un gobierno que no nos tenemos a hacer lo que tenemos que hacer para que este municipio, para que este ayuntamiento, para que los servicios que se prestan a los vecinos, como ha reconocido la propia portavoz, y le agradezco, un servicio de limpieza y recogida de basura que funciona, pues para que funcionen esos servicios se necesitan ingresos. Y un gobierno serio como el gobierno actual del Partido Popular es lo que viene haciendo, aplicando medidas serias para que se puedan prestar servicios de calidad en el municipio de Nerja.
Señor García, muchísimas gracias. Señor Iranzo, cerramos debate con su intervención, la última.
Muchas gracias. Y sin ánimo de seguir crispando el ambiente, mire usted, aquí no van a llegar los de izquierda ni los comunistas ni nada de eso a quitarle las casas a nadie, para eso ya, en fin. Vamos a ver. Muchas gracias. Lo que entiende Izquierda Unida es que esta tasa, entiende Izquierda Unida, simplemente, o sea, se suprimen estas para compensar la subida. Pues es que eso le decía su portavoz de entonces. Lo conocen, saben perfectamente quién es, ¿no? Está ahora en Unicaja, en fin, que es que no me estoy inventando nada. Aún así, me parece poco elegante hablar de mi intervención, de la cual no voy a renegar porque fue exactamente así, en una comisión informativa, leyendo el que es un acta que todavía no está aprobado y de que el resto de los grupos municipales, pues entonces está usted poniendo unas palabras en mi boca que habrá que ver si son verdad o no, que sí que son ciertas. Entonces, pero está hablando y dijo textualmente está aprobado en algún acta por ahora, no puede decir eso, pero en fin, no quiero entrar en esos temas. Que esta tasa no tenga que existir no significa que puedan entrar ingresos por otro sitio. Les recuerdo que a este ayuntamiento, por poner ejemplos de ingresos, entran ingresos de la Fundación Cueva de Nerja, que ustedes se gastan, pues en lo que se lo gastan, pues a lo mejor Izquierda Unida se lo gastaría en que los nerjeños y nerjeñas no tuvieran que estar pagando esta tasa en vez de inventarse conciertitos, deportitos, no sé qué, no sé en cuánto. Eso lo haría, por ejemplo, Izquierda Unida. ¿Y sabe también lo que haría Izquierda Unida? ¿Sabe lo que haría Izquierda Unida? No pedir un préstamo del que después vamos a tener que estar pagando intereses para ustedes hacerse autobombo, haciendo unas inversiones que es para salir en una foto tras otra foto, tras otra foto para las elecciones. Eso es lo que haría Izquierda Unida. Nada de temerario, señores del Partido Popular. Suprimir una tasa que ustedes mismos en el 2002 y 2008 intentaron imponer, y el propio portavoz de Hacienda de entonces, que está hoy aquí sentado, reconocía él mismo que ante los comentarios de la población nerjeña tuvieron que quitarla y no seguir adelante. Muchísimas porque gracias. Los nerjeños y nerjeñas saben que lo están pagando por duplicado.
Muchísimas gracias, señora Arrabal. Hemos concluido el debate de la iniciativa. Ah, perdón, la señora Iranzo, hombre, que todo el mundo se equivoca. No. Bueno, pues lamento la equivocación y muchísimas gracias, señor Iranzo. Hemos terminado el debate y por tanto procede someter a votación la iniciativa que ha planteado Izquierda Unida, modificándose la parte dispositiva se planteó en origen, por la que es definitiva redacción de supresión de la tasa y anulación de la ordenanza fiscal que regula dicha tasa en cuanto a la recogida, en cuanto al transporte, a la eliminación y al tratamiento de residuos sólidos de carácter doméstico. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Señora secretaria.
Se rechaza la propuesta por 11 votos en contra del Partido Popular y 7 votos a favor, 4 de Izquierda Unida y 3 del PSOE.
Perfecto. Hemos terminado el debate de los asuntos de carácter resolutivo. Abordamos, por tanto, los asuntos de carácter no resolutivo. Comenzamos con el primero, que es el punto cuarto del orden del día, que es una moción que plantea el Grupo Municipal del Partido Socialista relativa a medidas de segunda oportunidad para autónomos y pymes. Señor Peña.
Voy a intentar elevar un poco el tono de voz, porque veo que aquí ya se va subiendo el tono, se van cada vez dando un poco más de voces y no quiero quedarme atrás. La actual crisis económica hace que muchos autónomos se encuentren en situación límite. Hablamos de un colectivo al que se han incorporado personas que antes desarrollaban su labor como trabajadores por cuenta ajena y que la situación del mercado laboral les ha llevado a intentar montar sus propios negocios para poder subsistir. Solamente en nuestra provincia unas 15.000 familias se encuentran con sus negocios en situación precaria, cuando no límite, para poder mantenerlos abiertos. Es por tanto necesario implementar medidas de apoyo al colectivo de autónomos y pymes para evitar que la dureza de la crisis les lleve a cerrarlos con la siguiente pérdida de puestos de trabajo. Los autónomos están siendo literalmente exprimidos por el gobierno en un momento de especial dificultad, con medidas como el incremento del IVA, la seguridad social o el IBI. Solamente en Málaga hay más de 100.000 autónomos, 65% hombres y 35% mujeres, cantidad que se va incrementando poco a poco debido a que el autoempleo se ha convertido en un camino para salir del paro. Que no se convierta en un espejismo o que acabe en pesadilla depende en gran parte de las medidas de apoyo que desde las instituciones se pongan en marcha. El actual sistema concursal resulta dañino para pymes y autónomos, dada la alta dependencia que tienen de la financiación bancaria, siendo particularmente duro con las personas físicas o jurídicas que se endeudan a título personal o como avalistas, respondiendo básicamente con sus bienes, resultando muy difícil recuperar la actividad económica cuando no se pueden pagar las deudas. Las medidas que contempla la Ley de Emprendedores, aprobada del 2013, resultaron ser muy restringidas para ambos colectivos. En la práctica, se están aplicando muy poco, al no haber exoneración de deuda ni estar funcionando el acuerdo extrajudicial de pagos. Las entidades financieras y sus prácticas de negocio han sido una de las causas fundamentales de la actual situación económica. Muchas de ellas han tenido que ser rescatadas con dinero público. En el momento
de que empiecen a devolver a la sociedad parte de lo que se les ha tenido que regalar. El sistema financiero, sus préstamos y sus créditos son fundamentales para el crecimiento económico y la subsistencia de las pymes y autónomos. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que se tomen los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de la Nación a que impulse un código de buenas prácticas de obligado cumplimiento para la reestructuración viable de la deuda empresarial con las entidades de crédito, que ofrezca a pymes y autónomos altamente endeudados pero con negocios viables la posibilidad de una refinanciación adecuada que les permita seguir con su actividad económica. Esta moción se presentó en comisión informativa del 5 de diciembre de 2014 con el dictamen de votos a favor, Partido Popular 6, Partido Socialista 2 y votos en contra ninguno, abstención de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor Peña. ¿Piden turno de intervención?
Sí.
Señor Bravo tiene la palabra.
Bien, muchas gracias ante todo y buenos días. No existe un trabajador más castigado y por el que existe una indiferencia tan notable de los poderes fácticos. Emprender en España hoy está entre lo irresponsable y lo heroico. Son palabras pronunciadas respectivamente por Tony García, autor de Autónomos, la guía definitiva, y por Luis Caviedes, socio del Fondo Caviedes, durante un foro relacionado con la creación de empresas. O sea, que no las digo yo, pero yo también las acepto. Si ponemos a comparar países, España no queda muy bien parada en la relación a las trabas puestas para el desarrollo del pequeño y mediano empresario, aunque Mariano Rajoy diga que hemos subido 19 puestos últimamente, que se lo cree solo él. Desde Izquierda Unida se han desarrollado un plan de apoyo a pymes y autónomos centrado fundamentalmente en el aumento del poder adquisitivo para reactivar el consumo. No podemos olvidar que la crisis ha traído consigo una depreciación del salario que viene acompañada de una caída del poder adquisitivo que en algunos casos llega al 43%. Son varias las medidas encaminadas hacia ese objetivo. La propuesta realizada en este caso por el Partido Socialista en esta moción no choca con lo que solicitamos y es una petición a nuestro entender coherente ante las dificultades para conseguir crédito que se encuentran muchos autónomos en España, a pesar de las tantas veces que se ha manifestado que el grifo del préstamo ya estaba abierto, cosa del todo falsa que ya sabemos. La pequeña y mediana empresa es la que sustenta el desarrollo económico de nuestro país, pero parece que para el gobierno de turno, el del Partido Popular del señor Mariano Rajoy, solo hay ojos para la gran empresa, que luego tributan porcentajes inferiores o que directamente se lleva el dinero a otros países. Ya hemos dicho más de una vez que va siendo hora de que el gobierno empiece a rescatar a las personas, en lugar de hacerlo con los negocios quebrados de sus amigos. Por ello, desde Izquierda Unida vamos a aprobar esta propuesta realizada por el Partido Socialista para dar aire a quienes de verdad constituyen los cimientos de la economía española y que desgraciadamente no ven demasiadas bondades en las leyes que los rigen. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte del Partido Socialista, señor Peña.
Sí. Bueno, haciendo referencia a lo que he comentado anteriormente a la exposición de mi moción, quiero recalcar fundamentalmente una cuestión que creo que todos estamos de acuerdo, y es que la actual situación de autónomos y pymes pues presenta un momento de graves dificultades. Tenemos que tener en cuenta que la economía española está compuesta prácticamente en su tejido empresarial por 1.500.000 autónomos en números redondos sin trabajadores, 1.100.000 de pymes o pequeños autónomos con trabajadores y solamente 4.200 grandes empresas. Pues bien, como digo, los autónomos, tejido fundamental de la economía española, se encuentran realmente acosados por la actual situación económica. Incrementos del IVA, como todos sabemos, de productos fundamentales para el comercio. La subida del IBI que se produjo hace 3 años y que se ha pedido que no se prorrogue, pero que todo hace pensar que el año que viene seguirá por el mismo camino. La seguridad social, salvo pequeñas medidas que se han implementado, pero que no solventan el problema general de estos colectivos, hacen que la situación haya que plantearse soluciones y soluciones urgentes. La ley concursal tampoco les apoya, sobre todo porque la mayoría de sus deudas son con entidades financieras cuyas hipotecas se salen de la ley concursal y tienen preferencia sobre otros acreedores que puedan tener. Como digo, con las garantías reales, que pueden ser hipotecas o pignoraciones, que son poner como garantía pues fondos, depósitos de dinero suyo de otras personas u otros bienes, como digo, se encuentran pillados.
faltan exoneraciones de deuda, faltan financiaciones adecuadas. Solo tienen una cuestión que les está ahogando básicamente, fundamentalmente, entre otras, y es el acceso al crédito. Hoy el acceso al crédito está cortado y nosotros creemos que el gobierno tiene la obligación de exigir a las entidades financieras, fundamentalmente a aquellas que se les ha ayudado para salir de su situación de crisis, y hay una claramente que es Bankia, que hoy en día además presume de beneficios, de entrar en rentabilidad, obligarles, como digo, a modificar su estrategia bancaria para que los autónomos tengan acceso a dos cuestiones fundamentales. Una es el préstamo y sobre todo el crédito del circulante, que les permita manejar el negocio durante el año, que les permita poder planificar sus pagos, que les permita poder esperar a recibir sus ingresos. Estamos hablando, como digo, de entidades que se han invertido más de 100.000 millones de dinero público en entidades bancarias, que suponen el 10% del Producto Interior Bruto de este país. Por tanto, hace falta una intervención política ya, que haga que estas entidades financieras se impliquen con aquellos autónomos que realmente lo necesitan.
Gracias, señor Peña.
Y se lo merecen para poder sacarlos de la situación en que se encuentran.
Por parte del Partido Popular, la señora Nieves García.
Sí, buenos días en primer lugar a todos y todas. Se adelantó en comisión el voto favorable del Partido Popular y vamos a mantener, como no, ese voto favorable en la sesión plenaria de hoy. No sin antes manifestar que no estamos de acuerdo con la parte expositiva de la propuesta del Partido Socialista, pero si nos vamos a la parte dispositiva, que tiene un único acuerdo, sí que estamos de acuerdo en que el Gobierno de la Nación impulse este Código de Buenas Prácticas. Y estamos tan de acuerdo que este Gobierno de la Nación impulse este Código de Buenas Prácticas, que ya el Gobierno de la Nación impulsó un Código de Buenas Prácticas a través del Real Decreto Ley 6/2011 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Ese Real Decreto Ley ya se preveía dentro de ese Real Decreto un Código de Buenas Prácticas al cual se adhirieron en su momento pues una gran cantidad de entidades de crédito. Asimismo, el umbral de aplicación de este código se amplió, como usted bien sabe, en la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de estos deudores hipotecarios. Con esta ampliación de la Ley 1/2013, ¿qué se hizo? Pues se redujo y se limitó los intereses de demora, tres veces el interés legal del dinero, para así evitar la rápida multiplicación de las deudas en caso de impago. Además de esto, se incluyó los intereses de demora que solo se devengarán sobre el principal y no se podrán devengar sobre la suma del capital con los intereses. Se amplía también el plazo de impago para que la entidad pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria y otras medidas más que se aprobaron con esta ampliación de la Ley 1/2013. Como le he dicho al principio de mi intervención, vamos a aprobar esta propuesta del Partido Socialista. Entendemos que las pymes y los autónomos conforman un tejido muy importante empresarial de la economía de nuestro país. Por tanto, todo lo que favorezca su impulso, su crecimiento, será bienvenido por el Partido Popular. Y como se aprobó, como ya se adelantó en la comisión, se va a votar favorablemente, aunque quiero destacar que no estemos para nada de acuerdo con la parte positiva, con la posición de motivo que plantea el Partido Socialista.
Abrimos segundo turno de intervenciones. No, Grupo Socialista, sí, señor Peña, segundo turno.
Mire usted, es que la exposición de motivos es que es real, porque el IBI, usted, no se ha modificado y siguen pagando y no tienen exoneraciones sobre el IBI. No se cumple la ley que estamos comentando en el tema del aplazamiento de deudas y de nueva financiación. Es que no se cumple, es que los bancos no dan créditos, es que los bancos no dan préstamos. Y en cuanto al tema de las garantías reales y de las hipotecas, lo que está ocurriendo es que las han sacado la ley concursal y se da de palos una ley con la otra. Mire usted, es que tienen preferencia los bancos, es que no entran en la ley concursal, es que le pueden ejecutar la hipoteca sobre el local, sobre su vivienda particular si lo ha puesto con más garantía o de las personas que lo hayan avalado. Y todo esto son medidas que no están ahora mismo adecuadas a la situación actual. Y estamos hablando de aquellos autónomos que realmente son solventes. Simplemente que hay que refinanciar la deuda, que hay que hacerla a más largo plazo y hay que darles un respiro con el tema de los créditos de funcionamiento que antes siempre se daban entre 1 y 3 años y que ahora prácticamente han desaparecido. Lo que hay que hacer es llevar la ley a la realidad, exigir que se cumpla lo que ya está legislado que no se está cumpliendo, modificar algunas cuestiones como son las de las garantías reales que pueden entrar en concurso de acreedores y sobre todo, fundamentalmente, exigir a las entidades que se impliquen con la sociedad española para pagar lo que han recibido.
Segundo turno, Grupo Popular.
Que sí, señor Peña, que estamos de acuerdo con darle ese respiro a las pymes y a los autónomos. Por eso le vamos a apoyar esta moción y por eso queremos que se impulse este código de buenas prácticas para que estos autónomos y estas pymes puedan seguir desarrollando esa actividad que, como he dicho en mi primera intervención, tan importante es para el crecimiento económico de nuestro país y, por ende, de nuestro municipio. Pero no estoy de acuerdo con la parte expositiva, aunque usted me quiera decir que hay cosas que tienen que producirse que a día de hoy todavía no se están produciendo, pero hay cosas que claman al cielo y que en otras situaciones, precisamente porque la parte expositiva no le ha gustado cuando el Partido Popular lo ha presentado, han sido objeto de rechazo de la moción por parte de los grupos de la oposición. Y hay muchos antecedentes y hay muchas pruebas a las que me arrepinto. Así que, aunque usted diga en su parte expositiva que el Gobierno está exprimiendo a los autónomos, entendemos que no es tan así, pero que como queremos desde el Partido Popular que esos autónomos tengan ese respiro y que puedan seguir desarrollando esa actividad, le vamos a apoyar esta moción y vamos a emitir el voto favorable a esta propuesta.
Señor Peña, cerramos debate.
Lamento su opinión, pero es que niega la mayor. Es que no se están cumpliendo las pequeñas modificaciones que se hicieron y que efectivamente el IBI no se les ha beneficiado, el IVA no se ha modificado y le está perjudicando, la ley concursal les es perjudicial y choca con la ley 1/2013 y todas esas cuestiones son indiscutibles, son innegables y a la banca no se le exige que devuelvan a la sociedad española, sobre todo a los autónomos y a los empresarios, las cantidades que han recibido. Lo digo usted o lo diga con cuestiones de expositivas o no expositivas. También quiero recordarle, si usted se molesta, sería dedicar tiempo a una cuestión que es obvia. Se han aprobado muchas más mociones por parte de la oposición, en porcentaje, no digo ya en número, por parte de la oposición del grupo de gobierno que del grupo de gobierno por parte de la oposición. Así que ese recurso de la parte positiva, ustedes sí, ustedes no, realmente no viene a cuento. Yo me quiero centrar en la cuestión, siempre, si puedo, y no me desvían, en la cuestión fundamental. Y es que es una ley fundamental para que los autónomos puedan renegociar sus deudas y aquellos cuyos negocios pueden seguir subsistiendo, que sigan subsistiendo y que la banca devuelva lo que les
ha Muchísimas gracias, señor Peña. Concluido debate, votamos por tanto solicitarle al Gobierno de la Nación a que impulse un código de buenas prácticas de obligado cumplimiento para la reestructuración viable de la deuda empresarial con las entidades de crédito que ofrezcan a PYME y autónomo altamente endeudado, pero con negocios viables, la posibilidad de una refinanciación adecuada que les permita seguir con su actividad económica. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por unanimidad. Ausente Semi y Rosa Rabal.
Abordando el siguiente punto, igualmente moción Grupo Socialista, pobreza energética y protección de los consumidores vulnerables. Señor Peña, tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, esta moción yo creo que ya se ha presentado en esta sala en algún momento, con ligeras variaciones o adecuada al momento que se presentaba. La pobreza energética, que todos sabemos lo que es una consecuencia más de la grave crisis social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas. Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales, son ya 7 los millones de españoles con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz a final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no. A este dato hay que añadir que el Instituto Nacional de Energía, en la encuesta de estadística, en la encuesta de condiciones de vida, que señala que el 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada con los riesgos que ello comporta, especialmente para las personas con factores de riesgo más altos como niños, ancianos o enfermos. La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética. Las normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo: primero, garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada a la vivienda habitual a un coste asequible para el consumidor vulnerable; segundo, prohibir la desconexión en periodos críticos. Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes. Como entendemos que es preciso abordar este problema de la pobreza energética dentro de un contexto de ampliación de medidas estructurales, como son la mejora de la eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades, así como el apoyo público a la rehabilitación de viviendas que ocupan con la finalidad de conseguir una mayor optimización de los recursos energéticos. Ante el planteamiento expresado y la situación en la que nos encontramos, solicitamos al Pleno de la Corporación la toma del siguiente acuerdo. Instaba al Gobierno de España a que de forma inmediata presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación una ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Esta moción fue presentada en Comisión Informativa de Turismo, Comercio y Consumo de fecha 5 de diciembre y obtuvo los siguientes dictámenes. Votos a favor, Partido Popular 6, Partido Socialista Obrero Español 2, Izquierda Unida 2, votos en contra ninguno, abstenciones ninguna. O sea, fue aprobada por unanimidad.
Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra el señor Bravo, en representación de Izquierda Unida, primer turno.
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, como ha dicho Luis en la exposición, la pobreza energética se define como la incapacidad para un hogar de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible. Este concepto puede ser ampliado a otros servicios, no solo a los energéticos, sino a otros servicios básicos como el suministro de agua o el de gas. La Unión Europea ha impuesto desde hace ya mucho tiempo a todos los Estados miembros el modelo de gestión privada del sector energético y de otros servicios básicos, como hemos dicho, el propio del agua, que ha producido especialmente en el caso español elevados beneficios a la empresa y graves perjuicios para las familias españolas, millones de familias españolas. Esta privatización de estos servicios públicos ha provocado que el fenómeno de la pobreza energética se haya multiplicado en la Unión Europea a raíz de la crisis económica desencadenada en 2008. La Organización Mundial de la Salud estima que en los últimos años la pobreza energética produjo de forma indirecta en nuestro país al menos la muerte prematura de 2.300 personas. Dicho dato considera el impacto que dicha tipo de pobreza tiene el agravamiento de otras enfermedades durante la estación invernal. La Asociación de Ciencias Ambientales ha elaborado por segunda vez un estudio sobre la pobreza energética en España, publicado este mismo 2014. Dicho informe asegura que este tipo de pobreza ha afectado a un 17% de la población española, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales desde 2010, lo que es un incremento del 34% en dos años y pasar de 5 millones a 7 millones de pobres energéticos en el país. Este mismo estudio presenta los resultados de la encuesta de condiciones de vida referente a la pobreza energética que muestran que durante los últimos años un 9% de los hogares españoles se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. En este sentido, el suministro de gas es otro servicio fundamental para garantizar la calefacción de todos los hogares, siendo el elevado coste de dicho recurso para las familias otra de las causas que hacen incrementar la pobreza energética en el país. Son números que demuestran un grave problema que va en aumento y que necesita de acciones urgentes para combatirlos. Acciones que van encaminadas en las planteadas por el Partido Socialista y otras que tiene Izquierda Unida, que no vamos a debatir ahora, pero que irían en detrimento de tanto poder por parte de unos pocos y poner los servicios energéticos y los servicios al servicio de la mayoría, valga la redundancia. Por ello, mantenemos nuestro posicionamiento a aprobar la moción presentada por el Partido Socialista.
Muchísimas gracias, señor Bravo. Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Hablamos de un problema realmente serio, un problema que el Gobierno central tiene que afrontar y tiene que dar la cara para poder resolverlo. Las condiciones que afectan a las personas que no pueden afrontar el pago de la energía para mantener dignamente una casa, para mantenerse dignamente dentro de su vivienda, son varias. Una, obviamente, la renta familiar, otra es el precio de la energía y en muchos casos también la calidad de las viviendas, que en algunas comunidades no se han construido para situaciones de emergencia como la que está dándose en estos momentos. Hay que decir que en los últimos años ha habido pues unas modificaciones estructurales dentro de la sociedad española que indican una serie de tendencias. Ha habido
Pues un aumento de las personas con mayor riqueza y un aumento de las personas pobres, diferencias por encima del 7%. Ha subido un 60% desde el año 2007 el importe de las tarifas eléctricas, con un desconocido descontrol que es del que se ha hecho eco la sociedad y los medios de comunicación, incluso los poderes públicos. Y como digo, no se han construido viviendas con las suficientes medidas de eficiencia energética que hoy resultarían fundamentales para poder paliar parte de este problema. Hablamos de que hay más de un 16% de viviendas que tienen un gasto desproporcionado a pagar de facturas de luz y de facturas de gas. 7 millones de las mismas, 7.200.000, perdón, 7.200 fallecimientos que podrían evitarse si este problema se solucionase. Esto ya se ha planteado políticamente, pero parece ser que el presidente del gobierno dice no. Ha dicho no a que en invierno sea imposible cortar el suministro a las familias más vulnerables, ha dicho no a que se suba el bono social a millones de pensionistas y ha dicho no a garantizar una tarifa social de luz y sobre todo también y que no esté incluida de gases, butano y propano como derecho social. Al modificar las condiciones del bono social, como se modificaron en su momento, 200.000 personas han perdido el derecho a este bono. Como digo, es necesario además ampliar el bono no solamente a la luz, sino también a los gases como butano y propano, fundamentales para el uso de los ciudadanos. Que los consumidores vulnerables puedan acceder a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado es algo fundamental. Prohibir los costes de suministro en invierno para familias en situación de pobreza energética es algo fundamental.
Peña, primer turno, Grupo Popular, señor García Zorrilla.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Verá, señor Peña, no está este grupo aquí para negar la mayor, ni está este grupo aquí para negar evidencias. Todos asumimos que estamos atravesando unos momentos difíciles, económicamente hablando. Todos sabemos que el país se ha enfrentado a unos momentos críticos, económicamente hablando, y todos sabemos los reflejos que han tenido las familias en sus hogares. Todos conocemos el gran problema de la energía en nuestro país y todos conocemos que hay que echar una mano a los más desfavorecidos, que son muchos en nuestro país, y por eso se le dio por parte del Grupo Popular el apoyo a esta moción en comisión informativa y por eso en la mañana de hoy se le dará el apoyo a esta ya moción hoy de carácter plenario. Pero mire, su planteamiento parece que nace de la nada. Parece que es una situación esta que el país ha encontrado por un gobierno actual y parece sobre todo, según la parte expositiva de su moción, que es una situación ante la que no se está haciendo nada, sino bien su exposición da a entender que no solo no se hace nada, sino que se tiende a empeorar aún la situación. Nuestro apoyo lo tiene ya, pero permítame por lo menos decirle cuál ha sido la situación, cuál es la situación y cuáles son aquellas medidas que el Gobierno central está tomando y que, si bien no son totalmente suficientes, sí están paliando parte de esos déficits y parte de esas situaciones injustas en muchas familias. Verá, hablaba usted, por ejemplo, de que el Gobierno central tiene que dar la cara y poner soluciones. Y hablaba usted de que se han producido unos enormes incrementos en las tarifas eléctricas. Pero oiga, es que los incrementos enormes en las tarifas eléctricas, ese casi 30%+ del que usted habla, se produce desde el año 2008, con un 9,3% en 2009, un 10% en 2010, un 5,7% en 2011 y hasta un 16,5% en 2011. El señor Vázquez se ríe, pero el señor Vázquez ha pasado a pagar casi un 30% más en esos años gracias a las políticas de izquierda, gracias a las políticas del Partido Socialista. A partir de 2012 ha habido un cambio, al menos en el tratamiento al déficit tarifario. Ese déficit en el que podríamos hablar de su naturaleza y podríamos debatir largo y tendido. Pero lo cierto es que gracias a esas políticas, por fin, en 2013 se redujo el importe de la cuantía de la tarifa de luz en la familia media en un 3%. Todos sabemos que es insuficiente, todos sabemos que tenemos que seguir trabajando en esas medidas que vayan haciendo que esa reducción de tarifa sea cada vez más posible y cada vez tenga más calado. Pero mire, La política energética no se limita a tratar las tarifas y el déficit tarifario, sino que hay que hablar de muchísimos aspectos, entre ellos energías renovables. En este país ha habido una política... Me voy a quedar sin tiempo, así que lo dejo para el segundo.
Bien, muchísimas gracias, señor García. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra, mismos intervinientes, pues señor Bravo, segundo turno, Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor alcalde. Exactamente, la manera de llevar a cabo el sistema energético en este país ha sido catastrófica, pero ha sido más catastrófica todavía desde que están ustedes en el poder. Había ahí una vía de escape en el sistema, una pata para darle pie a nuestra economía, que eran las energías renovables, y ustedes se las han cargado desde el primer momento. Hay empresas españolas que se han tenido que ir de España por las políticas que están haciendo ustedes en relación a la energía. Que diga usted que ha bajado el precio medio de la factura, es tan bochornoso como que lo dijera el ministro Soria hace poco, que decía que en el 2014, aunque la percepción fuera otra, en realidad había bajado la factura de la luz. Eso no se lo cree nadie. ¿Quién se va a creer eso? Alguien que no paga facturas de luz, simplemente. Y por otro lado, que el planteamiento este que expone el Partido Socialista, eso ya ahora que lo debata el señor Luis Peña, surge de la nada.
Muchísimas gracias, señor Bravo.
Surge
señor
de políticas lamentables.
Segundo turno, Grupo Socialista.
Mire usted habla de, como siempre nos volvemos atrás, volvemos con el tema recurrente, pues ha dado usted unas cifras que en la actualidad, con un porcentaje del 60% por encima de subida en esos años, son responsables de más de la mitad de esa subida. Si ustedes entran para solucionar el problema, lo que han hecho ha sido mantenerlo, incluso empeorarlo. Es cierto que las empresas de energía renovable se las han cargado bajando el importe que le están pagando por la producción energética a estas empresas. Muchas empresas y muchos huertos solares se han quejado, y eso lo he vivido yo personalmente con empresas que se ha financiado y que ahora mismo se encuentran prácticamente ahogadas, pues intenta beneficiar a las empresas tradicionales de producción de energía por los sistemas tradicionales y desechar por otra parte los temas de las energías renovables. Y hay una cuestión que está muy clara: usted, la política es evolución. Lo que pasaba hace 7 años, 8 años, hay que solucionarlo ahora. Incluso un gobierno puede poner medidas como el suyo hace 3 o 4 años, pero hay que modificarlo.
Me queda una última intervención, señor Peña. Señor García Zorrilla, segundo turno, Grupo Popular.
Bien, señor Bravo, de política renovable no me ha dado usted a mí lecciones ni una. Le digo, el problema de este país ha sido el intervencionismo tan brutal que han tenido las energías renovables. El problema de este país ha sido tener mimada a la energía renovable y producir niveles de energía renovable que este país no era capaz de asumir. La solución que se ha puesto por fin a la energía renovable en este país ha sido aumentar la interconexión en más de un 20% con el resto de Europa, y eso lo ha hecho este partido, eso lo ha hecho este gobierno central, que esos son de verdad política energética. En política energética se está trabajando, y mucho, se está trabajando en líneas distintas que se venía trabajando, y se están viendo soluciones por fin, como esa interconexión aumentada en más de un 20% en el año 2014, un hito casi histórico en materia energética en nuestro país. Con eso es con el trabajo que hay, que así se apoyan a la energía renovable y así se apoyan a las empresas que generan energía renovable.
Señor Peña, cerramos de...
empresas. Y lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente: en la actualidad el gobierno central dice no a que en este invierno sea imposible cortar el suministro a las familias vulnerables. Hay que poner una ley que eso sea sí, con un estudio serio, social, pero que quiere ser sí, a que no, el bono social, que se han perdido 200.000 personas, que lo, y tiene usted que conocer este dato, porque usted está muy puesto en este tema, a que el bono social vuelva a ser como mínimo lo que era, y a garantizar que las personas lo puedan tener y en otras condiciones. Y dice, y además hay que garantizar una tarifa social para el gas, que ahora mismo no está. Estos dos temas son fundamentales y es una evolución. No podemos quedarnos, han hecho cosas, no, hay que hacer cosas nueva, la situación es diferente, la energía se ha encarecido muchísimo, la pobreza se ha aumentado, las diferencias sociales han aumentado, y hay muchas personas, hemos hablado de casi 7 millones, y personas que pueden fallecer, y esto es un tema muy serio, ¿tiempo? Muy serio, no podemos engancharnos en una defensa política. Muchísimas de nuestros gracias, partidos. Hay que intentar buscar
Peña, soluciones.
Las soluciones son las que están planteadas.
Debate, le votamos la propuesta que hace el Grupo Socialista de instar al Gobierno de España a que de forma inmediata presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación una ley ley de protección de consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad. Ausente Rosa Rabal y Pedro Romón.
Y Mari Carmen. Y Bernardo. Ah, bueno, han venido, lo has hecho. Vale. Perfecto. Bien, pues entonces abordamos el debate de la siguiente iniciativa de carácter no resolutivo, igualmente moción que formula el Grupo Socialista relativa a la reducción de premios de cobranza a los municipios menores de 25.000 habitantes. Señor Peña.
Vamos a ver. Leo, explico brevemente la moción. En el pleno de la Diputación de Málaga, en su sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2012, aprobó la modificación parcial del vigente modelo de acuerdo de delegación, capítulo segundo, condiciones de delegación, capítulo tercero, en fin, ha sido el capítulo. La modificación parcial recogía que los premios de cobranza, cantidad que pagan los ayuntamientos por el servicio de recaudación que presta el patronato, quedaban establecidos de la siguiente manera. Bloque 1, hasta 1.000.000 de euros de recaudación, del 2,5 pasaba al 2,3. Bloque 2, del 1 a 10, que se quedaba en el 4,3%. Bloque 3, de 10 a 50 millones, se quedaba en el 3,8%. Bloque 4, de 50 a 100 millones, pasaba al 2%. Y bloque 5, más de 100 millones, pasaba al 0,75%. Junto a esta nueva reducción de premio de cobranza, el Pleno aprobó que el Patronato de Recaudación podía retener a los consistorios un 3% sobre la recaudación para que hagan frente a las deudas que mantienen con los consorcios. En cualquier caso, ambas cuestiones tienen que ser ratificadas en los plenos municipales. En aquel pleno, el Grupo Socialista de la Diputación de Málaga planteó que la reducción que planteaba el equipo de gobierno beneficiara especialmente a los grandes municipios, perjudicando a los municipios menores de 25.000 habitantes. Desde el Grupo Socialista proponemos que la Diputación de Málaga modifique dicho acuerdo para garantizar el mismo trato a todos los municipios, especialmente para evitar la actual discriminación que sufren los municipios menores de 25.000 habitantes, entre los que nos encontramos nosotros. Destacar que estos municipios son de los que deben tener un trato preferente en esta institución provincial. Esta propuesta volvemos a presentarla en función de lo comentado por el señor presidente del Patronato de Corrupción en plenos anteriores, en el que me aconsejó pues plantear la moción. Y yo, que soy muy obediente, así lo he hecho. Y por todo lo cual, el Grupo Socialista formula la siguiente moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos. Primero, instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que se modifiquen los premios de cobranza que aplica el Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga a los municipios menores de 25.000 habitantes. Para ello, modificará los premios de cobranza de los bloques 1, 2 y 3, que comprenden los municipios con recaudación de 0 hasta 50 millones de euros, aplicando una tasa única del 2% sobre el total de la recaudación. Da el traslado de los presentes acuerdos a la Diputación Provincial de Málaga y a los grupos políticos de la misma. Esta moción fue dictaminada en Comisión Informativa de Hacienda, Servicios y Servicios Municipales de fecha 9 de diciembre, con votos a favor 2 del Partido Socialista, votos en contra 6 del Partido Popular y abstenciones 2 de Izquierda Unida.
Bien. Intervenciones, piden palabra Izquierda Unida, la señora Rabal, perdón, la señora Iranzo, señor Peña y por parte del Grupo Popular, el señor Villaclara. Bien, señor Iranzo, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Voy a ser muy breve. Esta moción la debatíamos no hace demasiado tiempo en este pleno también. Aunque votáramos abstención en la comisión informativa, vamos a votar que sí. No es más que apoyar una moción que es mucho más justa para la inmensa mayoría de los municipios o para todos los municipios que conforman la provincia de Málaga, en la Diputación Provincial de Málaga, y a través del patronato ha estado durante estos años de legislatura aprobando una serie de medidas, de paquetes de medidas meramente propagandísticos y populistas, hechos desde Izquierda Unida creemos que de manera poco estudiada para que beneficiase realmente a quien tiene que beneficiar, hecho todo deprisa e intentando simplemente beneficiar a quien se ha querido estar beneficiando y de manera dudosa a la inmensa mayoría de los malagueños y malagueñas. Entonces, tanto en este punto como el que veremos a continuación, creemos que hay una manera de hacer las cosas mucho mejor a la que se está haciendo, la que se ha estado haciendo, y por ese mismo motivo el Partido Socialista presentó una moción que nosotros vamos a apoyar, nada más.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Sí, vamos a ver, como digo, esta moción ya se ha presentado por este grupo en otros momentos con alguna pequeña variación y quiero hacer una reflexión para que lo analicemos entre todos. Primero, estamos defendiendo los intereses de nuestro pueblo. Se encuentra dentro, por el tramo de los de menores de 25.000 habitantes y casualmente es el tramo que proporcionalmente se encuentra más penalizado por estos premios de cobranza que hay que pagar al Patronato de Recaudación de Málaga. Concretamente, el año pasado, si revisamos la liquidación del presupuesto, en 2013, la cantidad que se pagaron fueron 645.000 euros. Es una cantidad importante que yo no sé si con el número de personas que están trabajando en las oficinas del Patronato de Recaudación aquí en Nerja y con el servicio que se da, no cubre y con exceso, yo entiendo que sí, estos costes. Casi estaríamos incumpliendo, no es el caso porque no es aplicable exactamente, pero casi, como digo, trasladando la norma de las tasas de que no superen el valor del servicio, aquí yo creo que lo estamos superando. Un presupuesto del Patronato de Regulación que tiene aproximado, anda en el entorno entre los 33 y los 35 millones de euros y que creo que se puede permitir ahora mismo el lujo de ajustar estos premios de cobranza, sobre todo a los ayuntamientos más pequeños, a los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes. Además, entiendo que dentro del patronato hay alguna función en la que los pueblos tenemos que exigir un poco más. Y la que nosotros estamos sufriendo, y es el tema de ejercicios cerrados, el tema de derechos pendientes de cobro. Analizados estos derechos, que antes se ha comentado en la cuenta general del 2013, muchos corresponden precisamente a impuestos y tasas gestionados por el Patronato de Recaudación y que una vez enviadas las notas, enviadas las comunicaciones, se han quedado ahí enganchadas en la contabilidad de los ayuntamientos, se han quedado enganchadas en el pasado haciendo un daño terrible a la economía de los ayuntamientos. Por tanto, como comento, hay margen para poder modificar estos premios de cobranza. Hay margen porque además se han reducido los fondos incondicionados a los pueblos pequeños en los últimos tres años en 36 millones de euros. Hay margen porque se ha reducido el importe del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación en los últimos tres años en 53 millones de euros que han venido menos a los ayuntamientos. Y porque la cantidad que se cobra entendemos que es desorbitada. Como digo, además, nuestro pueblo se encuentra dentro de ese tramo especialmente perjudicado, del tramo en el que tiene una gran cantidad, entre 1 y 10 millones,
gracias, señor Peña.
Que es por el que más se paga.
Grupo Popular, señor Villaclara, primer turno.
Me parece muy bien que se hagan estas mociones. Y seguramente si yo estuviera allí también la haría. Pero como estamos ahora, que usted ha sido quien la ha planteado, no me parece lógico de que una vez que la Diputación Provincial, quien más tiempo ha estado gobernando, lo ha sido precisamente el Partido Socialista con Izquierda Unida, no se han acordado en 25 años de hacer ninguna propuesta de este tipo. Es decir, ha tenido que venir el Partido Popular para rebajar los premios de cobranza. Y ahora, ya que lo hemos rebajado, decís, bueno, ya que estás, en vez de rebajarlo al 4,3, pues ponlo al 2. A mí me parecería esa medida muy justa si desafortunadamente ganara las elecciones el Partido Socialista, estuviera en diputación y bajara el 2%. Vamos a ver si era capaz de hacerlo. Porque me parece que estamos jugando con demagogia. Y sí, el populismo de vez en cuando también es bueno, señor Iranzo. También es bueno. De esta parte también es bueno. Se vaya a pensar que el populismo es exclusivo de la izquierda. De eso nada. Es decir, populismo que para mí significa de que si se bajan los premios de cobranza en este sentido, es decir, si se baja el porcentaje que nos cobra el patronato por llevar nuestros impuestos, nos estamos ahorrando un dinero. En este caso, 75.000 euros en el año 2014. pues el dinero lo estamos empleando para otra cosa. ¿Qué es populismo? Pues sí, pero me parece muy bien. ¿Qué es populismo que en la subvención del IBI que se ha dado por parte de Diputación a muchos nerjeños este año 2014? Pues sí, nunca se ha hecho por parte de la izquierda, nunca. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando bajamos nosotros los impuestos o hacemos una reducción, de ustedes decían, pero nosotros más. ¿Ustedes qué habían hecho? ¿El 10%? No, nosotros vamos a dar 30. ¿Por qué no lo había hecho antes? 25 años en la Diputación. Y ahora me vienen a decir qué es lo que tenemos que hacer. Me parece muy fuerte esto.
Abrimos un segundo turno de intervención. Izquierda Unida renuncia a su derecho. El Partido Socialista sí pide palabra. Señor Peña, segundo turno.
Mala combinación, señor Villasclara. Nos hemos ahorrado 75.000 euros, dice usted. Han rebajado el premio de cobranza y han rebajado las cantidades que nos mandaban a los ayuntamientos para fondos incondicionados en 36.500.000, a Nerja 100.000 euros al año. Y han rebajado los importes el Partido Popular del Plan de Asistencia y Cooperación en casi 600.000 euros en estos tres últimos años, 200.000 en número redondo al año. Y estamos muy contentos porque nos rebajan 75.000 cuando nos están trincando 300.000 por otro lado. Si sumamos y restamos, resulta que salimos con un saldo negativo de 225.000 euros. Señor Villasclara, que me dan un poquito por un lado y me cobra un muchito por otro. Y encima me suben el IBI con la medida del gobierno central. Si hablamos de populismo, hablemos de populismo, pero sepamos las cifras de las que estamos hablando. Y además de usted y sus compañeros de... Yo soy concejal de Nerja y me preocupo fundamentalmente
muchísimas
de Nerja.
Gracias, señor
y hago
Peña.
Propuestas para Nerja.
Grupo Popular, señor García, segundo turno.
¿La moción es sobre los premios de cobranza o sobre los planes de concertación? Creo que cuando se quiere hablar de un tema vamos a hablar de lo que estamos hablando y la realidad es la que ha dicho el señor Villasclara. Señor Peña, si sumamos el ejercicio, 400.000 euros aproximadamente es lo que Nerja va a recibir. Porque no solamente hay que hacer cómputos con la bajada que usted hace en su moción. Habla usted de una bajada de los premios de cobranza, pero es que esta es la segunda bajada de premios de cobranza que hizo el Partido Popular nada más llegar a la Diputación, porque usted obvia la rebaja que se hizo ya en el 2011, que benefició a todos los ayuntamientos, a los que más, a los menores precisamente. Nerja es uno de los municipios que más se ha visto beneficiado por esa bajada en los premios de cobranza, en el 2011 y posteriormente la que usted hace referencia en el 2012. Pero es que no solamente se queda ahí las ayudas del Patronato de Recaudación, es que cuando ustedes gobernaban, le teníamos que poner una sede en Nerja, un local, para que se llevaran a cabo las prestaciones del Patronato de Recaudación, y el ayuntamiento no recibía ni un solo euro en aquel entonces, ni un solo duro por ese edificio. Hoy estamos recibiendo
muchísimas
casi 20.000 euros.
Señor García, muchísimas gracias. Consumido su tiempo, cierra el debate como corresponde el portavoz del grupo proponente, el señor Peña.
Ustedes, estamos en el grupo de pueblos que más pagan. En el grupo de pueblos que más pagan. Tenemos que defender los derechos de los ciudadanos de Nerja. Y no estamos recibiendo, además, unas cantidades de dinero que antes, cuando gobernábamos nosotros, como ustedes dicen, se daban. Por el plan de concertación en aquel momento, ahora plan de asistencia y cooperación, y por las cantidades incondicionales. Y eso es una cantidad de muy superiores a este pequeño beneficio con esta mínima reducción que se ha hecho. Y estamos pidiendo una reducción acorde para poder equilibrar lo que hemos perdido, lo que nos han quitado por el otro lado. Y estamos pidiendo un beneficio para Nerja. Si ustedes no quieren pedir el beneficio para Nerja, por defender a su gobierno de la Diputación, pues díganlo claramente, pero no me dan con cifras económicas porque está muy claro. Si me quitan 500 y si me dan 150, he perdido 350. Esos son matemáticas de colegio y aquí no tengo que explicar mucho más porque el que no lo quiera entender no lo va a entender nunca.
Muchísimas gracias. Sometemos a votación la iniciativa que plantea el Grupo Socialista relativa a la reducción de premio de cobranza a municipios de menos de 25.000 habitantes. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Señora Secretaria.
Rechazada por 11 votos en contra del Partido Popular, 7 votos a favor, 3 del PSOE y 4 de Izquierda Unida.
Siguiente iniciativa planteada igualmente por el Grupo Socialista, en este caso relativa a la subvención del IBI por parte de la Diputación para el ejercicio 2015. Señor Peña.
Bien. Vamos a ver. Vamos de nuevo a explicar un poquito la moción. Como todos sabemos, el Partido Popular en Diputación ha dejado sin partida económica una subvención del IBI para el año 2015, con lo que ha convertido la campaña lanzada el año anterior en una farsa, tanto en la duración de las ayudas como en el número de familias beneficiadas. Bendodo nos vendió en junio de 2013 la medida estrella en su mandato, una rebaja del IBI vía subvenciones que beneficiaban, según él, a 500.000 de malagueños. Nada más lejos de la verdad, durante 2014 hemos comprobado que la mayoría de los malagueños se han quedado fuera de esta ayuda, apenas se han beneficiado 96.000. En Eja, el gobierno municipal anunciaba un buen platillo, 13.777 viviendas que se verían beneficiadas, cuando realmente no llegaron a 3.000 el número de beneficiarios. El PP y Bendodo han engañado a los malagueños con la subvención del IBI, prometió una rebaja de hasta el 50% en el recibo que se ha quedado prácticamente en nada. Nos vendió una medida para paliar los efectos de la crisis, pero nada más que una tomadura de pelo, una subvención que no ha beneficiado ni de lejos a quienes se prometió, una ayuda que se concede en año preelectoral, 2014, pero que se elimina en 2015, puesto que los recibos del IBI llegarán, lógicamente, una vez pasadas las elecciones, allá por el mes de septiembre, una muestra de política trasnochada que hoy molesta especialmente a los ciudadanos. Y a su vez, de este grupo político hemos denunciado en varias ocasiones la injusticia de los criterios que se aplicaron para conceder la ayuda mencionada, dado que que 9 de cada 10 viviendas de la provincia se quedaron sin la ayuda del IBI prometida por el gobierno del PP a la Diputación de Málaga. Es la principal conclusión que se extrae de un informe elaborado por el Grupo Socialista a partir de la información facilitada por el Patronato de Recaudación de la institución, que el 25 de julio aprobó el número de inmuebles que se van a beneficiar de esta ayuda y de los datos de los inmuebles residenciales que publicaba nuevamente la Dirección General del Catastro. Cuestiones tan importantes como los ingresos de la unidad familiar, situaciones de desempleo, número de residentes en la vivienda o la no obligatoriedad de domiciliación bancaria no se contemplan como criterio para conceder las ayudas. Por tanto, nos encontramos ante dos problemas fundamentales: una, la desaparición de las ayudas, y otra, los criterios injustos aplicados en 2014. Solicitamos, por tanto, la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, instar al Gobierno de Diputación a mantener las ayudas del IBI para el año 2015. Y segundo, instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que, una vez aprobadas las ayudas para 2015, modifique la base de convocatoria del Patronato de Decoración de la subvención del IBI aplicadas en 2014, introduciendo criterios que sean más justos y que beneficien a más malagueños, especialmente a los que menos tienen. Para ello estudiará las siguientes modificaciones: tener en cuenta la renta y la situación económica de la familia y no el valor catastral de la vivienda, eliminar la obligación de domiciliar el recibo, establecer ayudas al IBI para aquellos que por sus circunstancias económicas sobrevenidas o por la crisis han dejado de atender sus obligaciones de pago con determinados impuestos en los últimos años, y finalmente incluir una ayuda para los comerciantes. De otro lado, estoy de acuerdo con la Diputación de Málaga. Esta moción fue presentada en Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales del 9 de diciembre con la votos en contra del Partido Popular, abstención de Izquierda Unida y voto a favor del Partido Socialista.
Intervenciones. Izquierda Unida, Partido Socialista, Grupo Popular, señor Iranzo, primer turno.
Muchas gracias. Para empezar, a mí me gustaría, puesto que tanto el PSOE como Izquierda Unida se encuentran en la Diputación con unos presupuestos aprobados en los que no se refleja ninguna partida para seguir bonificando estas bonificaciones enormes en prensa, bonificaciones ridículas en la práctica, aprovechando que está aquí el presi, me gusta siempre decirlo cada vez que se habla del patronato de recaudación, que el presidente del patronato, que está aquí presente, y el alcalde del municipio, pues que diga los motivos que ha llevado al Partido Popular o al patronato de recaudación a no seguir en principio bonificando la subvención del IBI. Una subvención del IBI que, bueno, esto ha sido un tema bastante tratado en prensa, bastante tratado en este pleno y bastante tratado en el pleno de la Diputación, de la propia Diputación Provincial de Málaga. Unas subvenciones que dejaban fuera a más del 80 o aproximadamente un 80% de malagueños. Una subvención y una bonificación para el IBI que llevaba a cabo una campaña prácticamente de publicidad engañosa, con una subvención o bonificación del 50% y un hasta chiquitito, chiquitito, como las buenas campañas de publicidad engañosa, que obviamente eran muchos más los del menos del 50 que los de hasta el 50%. Una campaña, una bombo y platillo de la bonificación del IBI que ha dejado un gasto de aproximadamente millón y medio de euros en cartitas a la atención de los malagueños y malagueñas, de la provincia de Málaga, firmada por el presidente de la Diputación, el señor Bendodo, haciéndose su pequeña campaña. Una subvención que no ha llegado a ser ni de lejos lo que el Partido Popular ha querido estar vendiendo. Una subvención que, sinceramente, se ha quedado en una mera campaña política del Partido Popular. ¿Ustedes creen realmente que esta subvención ha sido algo que ha beneficiado a la inmensa mayoría de los malagueños? ¿Ustedes creen justo que porque un municipio no recaude a través del patronato tenga que quedarse sin subvención? Eso los malagueños de Málaga ciudad pagan impuestos al igual que pagamos los nerjeños y nerjeñas o los torroseños y los torroseñas, ¿cierto? Entonces ustedes intervendrán diciendo única y exclusivamente que cuando el Partido Socialista Izquierda Unida gobernaba, no se le ocurría hacer este tipo de ayudas, pero mire usted, hacer ayudas para básicamente hacerse autobombo es reírse de la inteligencia de muchísimos malagueños y malagueñas. Así que expliquen ustedes por qué esta subvención, bonificación, deja de existir. Imaginamos que son los brotes verdes y la buena
muchísimas
situación
gracias.
Económica que quiere vender el presidente.
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Señor Peña, primer turno.
Sí, veo que la señora Iranzo no ha estado muy atenta a la exposición que he hecho. Es que las elecciones municipales son en mayo y el recibo se cobra en septiembre. Y ahí tiene usted la explicación. Después habrá mil explicaciones más, pero esta es una que incluso hasta parece razonable. Las ayudas y las subvenciones al IBI, que fue el programa estrella, como he dicho, del 2014, realmente hay que reconocer que a los ciudadanos se les engañó. Ahora vamos a decir que tal, que no sé qué, que antes y que después, pero se ofrecieron unas cifras totalmente desmesuradas, una cifra que además daba que pensar dos cuestiones: una, o se está engañando malo, u otra, las personas que las están expresando no tienen ni idea de lo que están diciendo, peor, porque estaban gobernando, tanto en unos lugares como en otros. Se hicieron unas cifras de viviendas que se iban a beneficiar realmente brutales. Y además, cuando algún grupo político, como pasó a este grupo político, y a mí personalmente, salí diciendo, ojo, señores, que se ha dicho en prensa 13.777 viviendas y los condicionantes que se han puesto no han lugar a esa cantidad. No hay lugar a esa cantidad, como mucho llegaremos a 4.000, e incluso me quedé alto sin tener las cifras en la mano como las tenían otras personas. Resulta que se me dijo más o menos que no sabían lo que estaba diciendo, y al final no se han llegado ni a 3.000, y el importe ha sido 100.000 de devolución, cuando ya el ejercicio pasado los ciudadanos de Neja pagaron 700.000 euros más, no 100.000 que nos devuelven, 700.000 euros más por la subida del IBI que hizo el gobierno central y que obligó a los ayuntamientos a aplicarla, y que en este ayuntamiento afectaba al 50% de las personas que tenían el valor catastral más alto, con lo cual 700.000 euros que me cobras de más, 650.000 euros que te doy de premios de cobranza que hemos comentado antes, y te devuelvo 100.000, quédate contento, hombre, que somos muy buenos y lo hemos hecho nosotros, que somos los mejores. Pero usted no, esto se mueve de otra forma, y ahora viene el año siguiente y como ya no interesa políticamente, pues vamos y lo quitamos. Las cosas no tienen que ser así. La situación económica sigue siendo la misma. No sé las cifras macroeconómicas, sí lo sé, pero no afectan en absoluto a las economías ahora mismo de los ciudadanos. Los que necesitaban el año pasado esta subvención la siguen necesitando ahora. Los que no cobraron el año pasado esta subvención porque los condicionantes que se pusieron no eran los adecuados, necesitan que se siga manteniendo la subvención y que se modifiquen esos condicionantes para que la subvención sea una subvención real, una subvención que sea beneficiosa para las personas que realmente lo necesitan. No podemos quedarnos exclusivamente en el valor catastral de la vivienda, no podemos aplicar las cuestiones que se están aplicando de domiciliación y demás sin ver la renta de las personas. La renta hoy en día es fundamental. Lo que da una persona, independientemente del valor de su vivienda, es fundamental, porque la vivienda, por suerte o por desgracia, puede ser de herencia y se puede encontrar una persona con una vivienda no subvencionable cuando realmente...
Muchísimas gracias, señor Peña. Grupo Popular, primer turno.
Vamos, esto va muy relacionado, esta moción, con la anterior, el fondo de la moción. Y el fondo de la moción es realmente que una vez más les duele a la izquierda, les duele que el Partido Popular de la Diputación haya hecho nada más llegar lo que ellos durante 25 años, como ha dicho antes mi compañero, han sido incapaces de hacer. Cuando ustedes tenían la responsabilidad de dirigir el Patronato de Recaudación, el dinero del Patronato de Recaudación se quedaba en el Patronato de Recaudación. Desde que el Partido Popular, desde que este presidente, el alcalde de Neja,
presidente del del patronato de recaudación provincial, el dinero, los beneficios que recauda ese patronato se invierten en la ciudadanía, que son los que producen precisamente ese superávit. Señor Iranzo, con esto le respondo a que lo que sería insensato es que municipios que no pertenecen a ese patronato, que son los que producen ese superávit en las cuentas del patronato, se beneficien de ese dinero que pagamos los con los impuestos los municipios, los vecinos de los municipios que sí pertenecemos a ese patronato. ¿Se fija usted en minucias, señora Iranzo? O sea, su problema, su dolor, su quebradero de cabeza es una campaña que se hace para anunciar la subvención del IBI. Y se refiere usted al coste de la campaña, pero no se refiere usted a los 6 millones de euros que el patronato de recaudación puso a disposición de esos municipios, de esos vecinos de los municipios que formamos parte del patronato. Esos 6 millones que se reinvirtieron de nuevo en los vecinos. En Nerja una cantidad muy importante de vecinos se han visto beneficiados. Aquí en este salón de pleno tiene que haber personas, seguro, que nos hemos visto beneficiados de esa subvención del IBI, que cuando ustedes gobernaban no ni se le pasaba por la idea. De hecho, ustedes votaron en contra de esa subvención del IBI en Diputación. Partido Socialista e Izquierda Unida se opusieron a que el Partido Popular pusiese en marcha esa subvención para que se beneficiaran un importante número de vecinos, no de Nerja, vecinos malagueños de todos esos municipios que pertenecen al patronato de recaudación. Y usted se pierde en una campaña que si las letras muy grandes, que si las letras muy pequeñas. Mire, preocúpese en que su partido ayude a los vecinos, ayude al ciudadano, como lo está haciendo el Partido Popular, y las pruebas son las que son. ¿Por qué no se hace este año la subvención del IBI, señor Peña? Pues sencillamente porque cuando se creó esa subvención, se creó, y así lo anunció el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, se crea para un ejercicio, una subvención puntual que se hace para ese ejercicio. En ningún momento se habla de que esa subvención fuese ya para la eternidad, para los siglos de los siglos, amén. No, era para el ejercicio 2014, nos hemos beneficiado aquellas personas que hemos cumplido con los requisitos que se establecían en las bases y esa subvención ha finalizado. Pero ojo, el Patronato de Recaudación, la Diputación de Málaga, gracias al Partido Popular, porque ustedes siguen estando en contra, sigue creando ayuda y sigue creando acciones
muchísimas
para
gracias.
Que se beneficien los vecinos en el año 2015.
Muchísimas gracias, señor García. Señora Iranzo, la pregunta que me ha formulado, yo creo que mi compañero portavoz del Grupo Popular la ha contestado. Me preguntaba acerca de las razones por las que en el presupuesto del 2015 no había ninguna partida destinada a subvencionar el IBI para este año, y lo acaba de explicar, y por eso, señor Peña, el señor Bendodo ni el Partido Popular ha engañado a los ciudadanos. El señor Bendodo, presidente de la Diputación, cuando anunció esta medida, dijo claramente, y le quedó muy claro a todos los ciudadanos, que tendría efecto exclusivamente durante el 2014. Por tanto, de engaño ninguno. Y lo cierto y verdad, les guste o no les guste, les duela o no les duela, es que desde la Diputación, con un gobierno del Partido Popular, se han destinado más de 4 millones de euros a subvencionar el impuesto sobre bienes inmuebles de muchos malagueños con dinero proveniente del Patronato de Recaudación. Señora Iranzo, planteábamos financiar inversiones desde la Diputación a través de fondos provenientes del Patronato de Recaudación, recordaban ustedes que no les parecía razonable ni justo que dinero del patronato generado por diferentes ayuntamientos se destinara a financiar inversiones en municipios que no pertenecían al Patronato de Recaudación. Lo sorprendente y lo incoherente es que denuncien ustedes dicha circunstancia de no destinar dinero proveniente del patronato para subvencionar el IBI de vecinos cuyos ayuntamientos no pertenecen al Patronato de Recaudación. Son fondos del Patronato de Recaudación y que por tanto deben beneficiar a los ayuntamientos que pertenecen a dicho organismo y por tanto a los ciudadanos que están empadronados en los ayuntamientos de dicho patronato. Y creo que es una medida que ha beneficiado a muchísimos nerjeños, señor Peña. Ya veo que les molesta, ya veo que les duele que venga dinero de la Diputación a Nerja para subvencionar el IBI. Y señor Peña, cuando usted quiera, nos sentamos y le podremos demostrar
demostrar que durante los años de gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida nunca se rebajó el premio de cobranza a los ayuntamientos. Partido Popular en Málaga lo ha hecho dos veces, y cuando usted quiera, señor Peña, nos sentamos y hacemos números con datos oficiales y podremos demostrarle que con un gobierno del Partido Popular, Nerja recibe mucho más dinero en inversiones que cuando gobernaba el Partido Socialista e Izquierda Unida. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Señor Iranzo, señor Peña, señor García, señora Iranzo, segundo turno.
Se me ha respondido, señor García Jimena y señor alcalde, a la pregunta, y no se me ha respondido a la vez. Yo no he dicho en ningún momento, ustedes están engañando a los malagueños y malagueñas, ¿qué ha pasado para que ahora mientan y mintieran entonces y ahora no vayan a pagar? Estoy diciendo que qué motivos les lleva a ustedes a decidir dar una ayuda una vez y no volver a darla nunca más. ¿Qué motivo les lleva a ustedes a gastarse algo más, o alrededor de 5 millones de euros y no más de 6 millones de euros, en unas subvenciones de las cuales se gastan más de 1 millón de euros en propaganda? Es decir, más del 20% de lo que ha costado, del dinero que se ha gastado en beneficiar a las familias, a las pocas familias que finalmente se han beneficiado, más del 20% se lo han gastado en autobombo. Entonces yo hablo de la campaña porque es vergonzoso que más del 20%, el equivalente a más del 20% del dinero que han destinado en la subvención, se lo hayan gastado en autobombo. A lo mejor sin ese autobombo se hubiesen podido ver beneficiadas muchas más familias.
Señor Iranzo, señor Peña, segundo turno.
Sí, mire usted que me duele. A mí lo que me duele es que el alcalde de este pueblo y presidente del patronato diga públicamente que se va a beneficiar a 13.777 viviendas de este pueblo y realmente sean 2.400. Eso sí que me duele y me preocupa, y me preocupa mucho porque cualquier traducción que se haga de este comentario no es buena, no es buena. O de conocimientos o de sinceridad, no es buena. Me preocupa, y me preocupa que usted hable de los premios de cobranza cuando sabe usted que los últimos 10 años, y eso no lo está analizando, se ha actualizado el valor catastral de la vivienda y se ha multiplicado prácticamente por el doble, con lo cual efectivamente los premios de cobranza es que había que bajarlos ya obligatoriamente, porque los vecinos estaban pagando muchísimo más de lo que se pagaba antes, porque se han subido, como digo, los valores catastrales, y usted se lo calla, y se calla que el año pasado este ayuntamiento ingresó 700.000 euros más, de que parte se ha pagado también por esos premios de cobranza al patronato, por la subida de impuestos del Partido Popular, por la ley que sacó el señor Rajoy. Así que sí, hay muchas cosas que me duele que algo que era necesario para los ciudadanos se haya quitado.
Muchísimas gracias,
y que fuese una medida populista al año.
García, segundo turno, Grupo Popular.
Señora Iranzo, sigue usted hablando de campaña, porque yo seguiré hablando de las ayudas que la Diputación hace a los vecinos de Nerja a través del Patronato de Recaudación, y hablaré de ese IBI, de esas ayudas al impuesto de bienes inmuebles que se recibió en el año 2014, y hablaremos de las ayudas que se van a recibir para el 2015, porque le repito, gracias al Patronato de Recaudación, este año no se ha decidido por subvencionar el IBI, pero se van a subvencionar la basura, se va a subvencionar el agua, se van a subvencionar el impuesto a las actividades económicas a los empresarios, se va a subvencionar una serie de aspectos para aquellas familias necesitadas en agua y basura, que ustedes, una vez más, no han apoyado en el Patronato de Recaudación, y ustedes, una vez más, no le van a dar el apoyo. Por tanto, esa es lo que yo me seguiré fijando. Y si para eso hay que hacer una campaña, para que los vecinos se enteren de que pueden beneficiarse si cumplen unos parámetros del beneficio del agua, beneficio de la basura, hagamos la campaña y apoyaremos la campaña y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el vecino finalmente pueda recibir esas ayudas que no recibió, pero que podía haber recibido con la ayuda de...
Muchísimas gracias, señor Peña. Le corresponde cerrar el debate, pero solamente hacerle una apreciación. Señor Peña, que miente usted, ¿eh? Miente cuando usted pone en mi boca palabras que yo no he dicho. Mi declaración está grabada, y cuando usted quiera nos sentamos y la vemos juntos, y a partir de ahí yo le pido que rectifique con respecto a lo que ha dicho acerca de que yo manifesté que 13.700 viviendas se verían beneficiadas. Están grabadas. Ha sido un número importante de vecinos nerjeños que se han visto beneficiados por esta importante iniciativa. Iniciativa, señora Arrabal, que obedece a Iranzo, a esa política fiscal del gobierno del Partido Popular. Ustedes no destinaban un duro. de los presupuestos de la Diputación a ayudar a los malagueños y ayudar a los nerjeños, y nosotros lo estamos haciendo. El año pasado, este año mejor dicho, ha sido IBI, el año próximo será agua, será basura, será IAE, en definitiva, una forma de administrar los recursos públicos en favor de los ciudadanos. Simplemente, esa es la diferente forma de gobernar. Ustedes endeudaron la Diputación, este gobierno lo está saneando. Ustedes nunca dieron dinero a los malagueños y a los nerjeños para beneficiarlo en el pago de las tasas o en el pago de los impuestos. Nosotros, el Partido Popular, lo estamos haciendo. Esa es la distinta forma de hacer política que tienen que percibir los ciudadanos, y yo creo que lo están percibiendo. Señor Peña, cerramos el debate.
Sí, mire usted, decirle que yo creo que el que miente es usted, y cuando quiera nos reunimos. Yo tengo ahí los medios de comunicación, tengo la verdad, y usted no los corrigió. Usted no fue capaz de decir, usted dice 13.777 viviendas. En segundo lugar, usted ha endeudado a este ayuntamiento, en marzo ha gastado 15 millones de euros del campo de gol. Han pedido más de 13 millones de préstamos que están teniendo que ir cancelando poco a poco, cuando hace 7 años no estaba ese endeudamiento. Usted ha tenido que vender patrimonio, como hemos comentado antes. No me diga usted a mí, y no me presumo a mí, de buena gestión económica. Y además yo no sé, porque yo pocas veces, yo le veo mucho por aquí, yo no sé las veces que ve usted por el patronato, si veo por aquí mucho al señor Díaz, tampoco sé cómo se está dirigiendo aquello. Pero no me diga usted presumiendo de buena gestión y de que yo miento. Yo no miento. Ahí está en la hemeroteca, tengo la fotocopia, lástima que no tengo aquí el expediente donde usted dice, y además incluso en la página web de este ayuntamiento, 13.700 viviendas se podrán ver beneficiadas, se podrán ser... ¿Ah? Pero es que no sabía usted los condicionantes, si usted aplica los condicionantes que es el presidente, sabría que no, que era imposible, que no podían pasar de 4.000. Eso tenía que saberlo usted y no lo sabía. Luego usted o ignoraba o estaba engañando, una de las dos. Yo, ahora, según dice usted, yo quiero pensar que estaba ignorando y que efectivamente usted no engañó.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Peña. Ya ha matizado usted, su manifestación. Ya va diciendo que yo dije que eran hasta 13.700 viviendas. Se podrían ver beneficiadas siempre y cuando se podrán ver beneficiadas siempre y cuando se cumpliesen los requisitos aprobados por la Diputación Provincial. De ahí a lo que ha dicho usted, un mundo, señor Peña, un mundo. Mire, señor Peña, usted durante el debate anterior ha reconocido la buena gestión económica de este ayuntamiento. Que este ayuntamiento, sí, durante el debate que se ha mantenido en una iniciativa anterior, ha llegado a reconocer la buena situación económica de este ayuntamiento. De hecho, lo ha utilizado como argumento para justificar que de manera puntual, se pudiera eliminar la tasa de basura para el año que viene. Usted ha reconocido la buena situación económica de este ayuntamiento para justificar la supresión de la basura para el año que viene. Mire, señor Peña, y si hay buena situación económica de este ayuntamiento, que la hay, pero como bien siempre decimos, no se debe sacar pecho de esa situación económica municipal que refleja una buena administración, es porque ha habido, señor Peña, una buena gestión. Si hay buenos resultados económicos es porque ha habido buena gestión. Y con respecto al el nivel de endeudamiento de este ayuntamiento, yo diría, si, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, es uno de los ayuntamientos con más baja presión fiscal, yo le digo que además somos uno de los pocos ayuntamientos menos endeudados. Y cuando terminemos este mandato, informaremos a los ciudadanos, ya que a ustedes ese tema no les conviene abordarlo, de cuál es la situación municipal con respecto a la deuda con las entidades financieras. Insisto, no podemos ni debemos sacar pecho, pero un ejemplo de buena gestión económica y de buena administración, de un ayuntamiento solvente y que presenta una muy buena salud económica. Bien, votamos la iniciativa relacionada con el IBI que plantea el Grupo Socialista, solicitándole a la Diputación créditos en los presupuestos para el 2015, cosa que ya se ha aprobado, para que se contemple las subvenciones para el IBI. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Señora secretaria.
Rechazada la propuesta por 11 votos en contra del Partido Popular y 7 votos a favor. 3 del PSOE y 4.
Bien, siguiente iniciativa del Grupo Socialista sobre principios de la Declaración de Florencia y la cultura como elemento de cohesión social.
Bien. Gracias, señor presidente. El pasado 4 de octubre la UNESCO aprobó la Declaración de Florencia en la que se reconoce la cultura como parte del bienestar ciudadano y como un vehículo de desarrollo sostenible. Con esta declaración, la UNESCO solicita que la cultura se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo y constituye un paso muy importante para que las Naciones Unidas fije los nuevos objetivos para la nueva Agencia de Desarrollo post-2015. Una doble perspectiva que entiende la cultura desde una doble dimensión como motor de desarrollo sostenible, como un derecho necesario para la cohesión social. Esta perspectiva constituye una oportunidad para España y especialmente para sus municipios. Aporta una visión de oportunidad para generar bienestar y contribuir a la salida de la crisis. En España la cultura constituye más del 3,5% del Producto Interior Bruto y el 2,6% del empleo, lo que lo convierte en un sector estratégico en el que además presentamos unas ventajas competitivas excepcionales que nos permiten tener una confianza reforzada en ella. Además, en España, el cuidado y promoción de nuestro patrimonio histórico cultural, la potenciación de sectores industriales de la creatividad y acercar sus beneficios a los ciudadanos es una herramienta excepcional para fomentar el reequilibrio territorial y apostar por el desarrollo rural de una forma sostenible. La propia Declaración de Florencia señala la importancia que da la declaración a las entidades locales y a las ciudades como laboratorios de desarrollo sostenible que permitan diseñar y realizar políticas de desarrollo que sean sostenibles e innovadoras. Entendemos que estos objetivos son especialmente valiosos para los municipios y ciudades que deben caminar hacia nuevos modelos de colaboración y estrategias de inversión innovadoras para apoyar la investigación, la innovación y la producción local de bienes y servicios culturales. Más aún, son probablemente donde más posible sea garantizar la participación ciudadana en la creación y la gestión cultural, especialmente en el diseño y desarrollo de políticas culturales públicas y yo diría también que privadas. Por ello, y con el objeto de hacer efectivo el derecho al acceso a la cultura, presentamos para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal los siguientes puntos para su aprobación. Uno, apoyar la resolución contenida en la Declaración de Florencia en la que pide que la cultura se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo sostenible por su capacidad no solo de crear riqueza y empleo, sino también de lograr cohesión social. Segundo, instar al Gobierno de España que ponga en marcha una estrategia española de objetivos para la cultura en colaboración con las comunidades autónomas. Tres, instar al Gobierno de España a la bajada inmediata del IVA para bienes y servicios culturales al 5% y la elaboración de una auténtica ley de mecenazgo que permita el estímulo de la demanda cultural y promueva la participación social en la cultura. Y cuatro, instar al Gobierno de España a revitalizar la estrategia de ciudadano promoción del patrimonio histórico cultural, especialmente los programas vinculados al 1% cultural.
Mucho bueno, la moción lo ha dicho el señor Peña.
Sí, digo el dictamen, señor presidente. Izquierda Unida votó sí, Partido Socialista sí, y por parte del Partido Popular hubo abstención.
Muchas gracias. ¿Piden turno de intervenciones? Pues señor Bravo tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, como se indica en la moción que se trae a debate, el pasado mes de octubre la UNESCO solicitaba, mediante esta declaración de Florencia, que la cultura se situara en el centro de las políticas de desarrollo sostenible, por su capacidad no solo de crear riqueza, sino también de lograr cohesión social. No se trata, como indicaban los propios promotores, de ver la cultura como algo en lo que solo gastar dinero, sino que se viera que esta puede crear empleos, crear una inclusión social más grande y además es importante para la movilización de las comunidades, de sus gentes y para luchar contra la pobreza, según se manifestaba desde la propia UNESCO. Por ello, y a pesar de los enormes esfuerzos que desde el Gobierno central se están realizando para que la cultura sea vista como algo residual y como un artículo de lujo al control de unos pocos, hay que esforzarse desde las administraciones más cercanas para enfocar la política local a través del prisma de la cultura, que como he dicho antes, no es simplemente hacer uno u otro concierto, sino otorgar mecanismos para fomentar la imaginación y la cohesión de la sociedad de Nerja. El Grupo Municipal de Izquierda Unida apuesta por la cultura como un eje básico en el desarrollo de nuestra población, de nuestro desarrollo como pueblo, y tomar como base la Declaración de Florencia es un argumento positivo para ello. Por ello nuestro voto va a ser favorable, como ya dijimos anteriormente.
Muchas gracias por parte del Partido Socialista. Señor Peña.
Sí, es una moción que yo creo que es interesante, que tiene profundidad y quiero explicar una serie de circunstancias, una serie de posicionamientos. La UNESCO, como hemos comentado, adoptó la Declaración de Florencia, la que pide que la cultura se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo sostenible por su capacidad no solo de crear riqueza, sino también de lograr cohesión social. Se destacó la importancia de la Declaración de Florencia y los esfuerzos que hace su organización para que se reconozca la cultura como un vehículo de desarrollo sostenible. hay que considerar de esta forma la cultura, no solo se refiere a gastar dinero, en este caso concreto lo que estamos hablando, al contrario, quisiéramos cambiar esa óptica de que la cultura es solo para los tiempos buenos, para cuando hay presupuesto. Como digo, esta óptica hay que cambiarla. Antes, al contrario, en la UNESCO misma se cree que, según sus máximos responsables se ha manifestado, la cultura puede crear empleos, eso es indudable, crear una inclusión social más grande, y además es importante para movilizar a las comunidades, a la gente y para luchar contra la pobreza. La UNESCO defiende la cultura como motor de desarrollo sostenible y además tiene un papel importante en el nuevo plan que se está planteando de cara al futuro. En todo el mundo está emergiendo un nuevo entendimiento alrededor de la cultura, y no se trata solo de los gobiernos, sino también de comunidad internacional, la sociedad civil y el sector público y educativo, sector público también fundamentalmente, como hemos comentado anteriormente en la exposición de la moción. Por tanto, hay una serie de cuestiones que son fundamentales, que son planteables y que podríamos resumir de la siguiente forma. Primero, es imprescindible crear un plan de integración de cultura en las políticas de desarrollo. Segundo, que el desarrollo económico-social necesita programas que satisfagan las necesidades de los y las ciudadanos y ciudadanas. Tercero, una especial implicación en el desarrollo de la cultura en zonas urbanas y rurales fundamentalmente. Educación de calidad, siempre una educación de calidad necesita un doble compromiso de inversión en cultura y en creatividad. Y el apoyo al desarrollo de las industrias culturales como economía creativa y generadora de empleo productivo y digno. No debemos olvidar que cuando se encuentran liberadas y apoyadas las fuentes de creatividad cultural, se construyen sociedades mucho más libres, mucho más abiertas, mucho más inclusivas y pluralistas, algo que no a todas las tendencias políticas obviamente les gusta, como se ha expresado anteriormente. Ante eso tenemos que contraponer la política de los últimos tiempos de subida del IVA de un 21%, de recorte del 35% en los presupuestos generales del Estado y de los enfrentamientos con el mundo de la cultura, que creo que deben dejarse de lado y retomar las nuevas iniciativas que se están planteando desde los organismos internacionales, como hemos manifestado en lo contenido en la declaración de Florencia.
Señora García Rojo, Grupo Popular, primer turno.
Gracias, buenos días. Pues en principio el portavoz del Partido Socialista ha obviado la enmienda que presenté, que ya le anuncié en la comisión informativa, en la que ya le dije que estaba totalmente de acuerdo con la moción que presentaba. De hecho, desde el Ayuntamiento de Nerja creo que queda claro nuestro compromiso con la cultura, pero que sí que creíamos que había que solicitárselo a todos, ya que todos forman parte de la cultura, no solamente uno. Y así presentamos una serie de enmiendas, algunos puntos, no a todos, pero no ha dicho nada el portavoz, como ya he dicho, sobre estas enmiendas, que en caso de que se cambiasen, por supuesto que íbamos a apoyar esta moción, porque como ya he comentado, desde el Ayuntamiento de Nerja, creo y muchos colectivos y muchos vecinos de Nerja así lo ven, se está haciendo un gran trabajo en lo que a cultura se refiere, y esto se ve traducido en que, como han dicho, en tiempos de crisis hemos conseguido pues más visitas, por ejemplo, a todas las actividades que se han realizado en el Centro Cultural, no solamente a las gratuitas sino a las de pago, en los 17 años de programación que lleva. También este compromiso se ve en cuanto a los proyectos que se han presentado por parte de colectivos, que no voy a decir que el 100%, pero la mayoría de todos los proyectos que se han presentado y que eran viables, que cerca estará del 100%, se han llevado a cabo, lo que también da una muestra del compromiso y de la colaboración que este Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura tiene con los colectivos, a los que muchos se les da, los que lo han solicitado así, un espacio también para reunirse y para poder llevar a cabo sus actividades. Y como no, también destacar el Centro Cultural, que está abierto a todos los colectivos, a todas las actividades, un centro cultural vivo, creo que un ejemplo para el resto de teatros y de centros culturales del resto de la provincia, ya que en el mismo todos los días y a todas horas hay actividades y, como ya he dicho, de forma gratuita para todos los colectivos que así lo piden dentro del marco de colaboración que esta concejalía tiene con todos ellos. Por lo tanto, todo lo que se expone en esta moción son cosas que se están realizando desde este ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura, desde el compromiso de colaborar y de creer en la cultura y la importancia que ella tiene, pero como ya he dicho anteriormente, para apoyarla creo que debemos de pedir a todos. La Junta de Andalucía tiene un papel fundamental y la verdad es que su colaboración está siendo nula, ya que de destacar la colaboración de alguien en la cultura en este pueblo sería la Diputación de Málaga, la cual continuamente está colaborando intensamente con la cultura y con esta concejalía, trayendo diferentes actividades y espectáculos de forma totalmente gratuita para que todos los vecinos puedan disfrutar de ello. Como ya he dicho, algo que desde la Junta de Andalucía no se ha recibido ningún dinero para ello.
Antes de abrir el segundo turno, señora García Rojo, ha hecho usted referencia a enmiendas. En el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deporte del 9 de diciembre no se hace ninguna referencia a la formulación de enmiendas. Y en el expediente tampoco constan esas enmiendas. La señora secretaria y sobre todo los demás tenemos que tener claro cuáles son las enmiendas que se han presentado y el ponente debe pronunciarse claramente en cuanto a su aceptación o rechazo.
Si se la hago llegar, los partidos de la oposición sí que la tienen y no sé.
¿Y la va a rechazar en el día de hoy, señor Peña? Pues entonces no se moleste usted de pasarle copia a nadie. Abrimos un segundo turno. Señor Bravo.
Sí, brevemente. Como bien ha dicho la señora concejal, es verdad que en el centro cultural, en determinados edificios en Nerja, pues no para de haber eventos culturales. Pero creo que lo que se promueve por parte de esta declaración de Florencia va más allá de que en determinados centros se realicen actividades culturales, sino que sea Nerja la promotora en todos sus lugares, no solo en determinados, sino que sea en Nerja la promotora y la que a través de ella se creen las distintas fórmulas culturales, se desarrollan actividades, no, como bien he dicho, no solo en el Balcón de Europa o en el Centro Cultural, sino que seamos todos los nerjeños partícipes de esa culturalidad. Gracias.
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Mire, no le voy a aceptar las enmiendas, no porque me parezcan más o menos lógicas, sino voy a hacer algo que usted me ha dicho algunas veces. Si usted quiere hacer enmienda o quiere reclamar a otras instituciones, cuando usted ha reclamado a la Junta, yo he hecho mención a este grupo, al gobierno central, ha dicho usted, pues presente otra moción. Yo le digo, preséntela, probablemente se la aprobaré también, pero preséntela usted. Yo lo que estoy presentando es esta y está lo que trae aquí a debate. Si usted ve carencia o apoyo programado, preséntela, que seguramente yo la voy a aprobar, si la veo lógica, como probablemente la veré según la sugerencia. Que usted está haciendo. Yo, esta es mi moción y esta es la que presento. Y además sigo la política que sigan ustedes cuando se le han pedido rectificaciones y tal. Y ustedes han dicho que no, que presentemos otras mociones. Preséntalo usted y se estudiará. Y eso por un lado. Por otro lado, mire usted, ya se lo han dicho. Yo creo que no entra en la filosofía. Mire usted, usted dice que aquí nosotros estamos. Si aquí no lo estoy juzgando ya usted. El 21% de IVA, usted no lo puede modificar. ¿O lo puede usted modificar? Pues es lo que estoy pidiendo. Crear condiciones especiales para desarrollos empresariales, usted no lo puede crear de este ayuntamiento, son instituciones superiores. Pues eso es lo que estamos diciendo. No se está juzgando, en este caso concreto, la política municipal.
Señora
del ayuntamiento.
García Rojo, se lo digo así de claro. Segundo turno, Grupo Popular.
Sé claramente que lo que aquí se ofrece es mucho más extenso y por eso desde el principio he dicho que me parecía bien todo lo que aquí se decía y de lo que se hablaba y de lo que se pretende. Lo que también he querido decir es lo que desde aquí se hace, que muchas de las cosas también que se dicen aquí se están realizando. Y contestando a Izquierda Unida, decirle que el desarrollo de las actividades no solamente son en el Centro Cultural y en el Balcón de Europa, también hay muchos otros puntos y muchas otras barriadas a las que se llegan y, por supuesto, que van destinados a todos los vecinos y a todos los públicos. Y intentando llegar a todas las edades y con todas las tipologías de cultura, que se puede hacer mucho más, pues por supuesto, y en ello estamos intentando hacerlo desde el ayuntamiento. No solamente son los colectivos los que hacen, sino que el ayuntamiento también realiza multitud de actividades, como toda la programación. Y al portavoz del Partido Socialista, por supuesto que yo no puedo rectificar el IVA, y por supuesto que cada vez que tenga que solicitar, solicitaré, aunque luego digan que hacemos autobombo, porque intentamos hacer peticiones siempre a la Junta de Andalucía y demás. También decirle que lo que sí que debería hacer entonces su propuesta es cambiarlo del 1%, ya que, como ya le dije también en la comisión informativa, y tampoco ha rectificado, ese 1% cambió y es el 1,5%.
Muchísimas gracias, señora García Rojo. Señor Peña, cerramos debate.
Sí, como se está aplicando mal, da casi lo mismo. De hecho, lo he olvidado, aunque efectivamente podría haberlo hecho, pero lo tenía aquí anotado. Esto, yo creo que la moción está clara, y además son los organismos internacionales de donde viene, y es un acuerdo prácticamente internacional, y son cosas razonables las que se están pidiendo, y es el apoyo a la cultura como desarrollo empresarial, como desarrollo de las personas, como un desarrollo en sociedades más libres, más preparadas, y que se modifiquen una serie de cuestiones que ahora mismo la están penalizando, que sabe usted que es vox populi la cultura, como son por ejemplo el tema del IVA, que ha perjudicado seriamente a muchos espectáculos y que incluso ha hecho que algunos trabajadores o bastantes trabajadores han tenido que ir al paro. Así de sencillo. Yo lamento que usted lo haya entendido por otro lado. En este caso concreto no se está analizando la política cultural de este grupo de gobierno ni de este ayuntamiento, sino que son planteamientos generales que vienen desde las instituciones internacionales y que creemos que son positivos para la cultura,
sometemos
para nuestro pueblo.
A votación la propuesta, señor Peña. Entonces, en la parte dispositiva, en el cuarto párrafo, el 1% se sustituye por el
1,5, que es el
correcto
del 2013, la cantidad que
se rectifica ese error, entonces se coloca el 1,5% cultural. Bien, pues entonces sometemos a votación la moción del Grupo Socialista sobre principios de declaración de Florencia y la cultura como elementos de cohesión social. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
no.
Señora secretaria,
se rechaza por 11 votos en contra, señor del presidente. Partido Popular, y 7 votos a favor, 3 del Partido Socialista y 4 de Izquierda Unida.
Señor presidente, necesito un respiro. Puedo. Necesito un respiro. Que si paramos
¿Cinco minutos?
No, cinco minutos solo tomamos un café. Vamos muy bien.
Si es que
son las 11:30.
Soldado.
Es que a las 12 no se toma café, hombre. La gente que madrugamos.
Bueno, pero a mí me lo va a decir que tú eres de las 6:30 levantado. Vamos a ver, señor Peña, son las 11:30. En todo caso, a las 12 valoramos si merece la pena hacer un receso o terminar el pleno. Venga, vamos con la siguiente moción, que es una de Izquierda Unida sobre alquileres de renta antigua. Señora Iranzo, señor Bravo.
No doy para más. No doy para más. Muchas gracias, señor alcalde. Pasado mañana, primero de enero del 2015, se producirá, entre otros temas importantes, un hecho muy relevante y que afectará a gran parte de nuestros comercios minoristas y tradicionales. Será este día cuando concluya el efecto del conocido como alquiler de renta antigua. Los alquileres de renta antigua son contratos de carácter indefinido que nacieron con la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 1964, que fijaba precios muy por debajo o muy bajos para proteger al inquilino o al pequeño comerciante. Por tanto, este 1 de enero de 2015 se producirá la extinción automática de los contratos de renta antigua de locales destinados al comercio o cualquier actividad de negocio, que paguen una cuota de impuestos de actividades económicas inferior a 510 euros y que tengan una superficie inferior a 2.500 metros cuadrados. Han pasado 20 años desde que se estableciera una primera moratoria, pero la situación actual requiere de medidas para que el impacto de la finalización de este tipo de alquileres no incida en la ya maltrecha economía española. Se habla de que a los comerciantes se les está pidiendo entre un 200 y un 400% más de alquiler que lo que pagan actualmente y que puede poner en peligro a cientos de miles de trabajadores. Por ello, desde Izquierda Unida presentamos hace 2 meses esta moción para poner de manifiesto que hay que tomar medidas que afecten lo menos posible al pequeño comercio. Entre ellas solicitamos, y ya puntualizo la parte dispositiva, instar al Gobierno central a establecer una nueva moratoria de 10 años para la actualización de las llamadas rentas antiguas ante la situación de extraordinaria necesidad, durante los cuales se establecerá un incremento progresivo anual en un porcentaje que pueda ser asumido por estos empresarios con el fin de que puedan seguir adelante con sus negocios. El punto 2 era instar al Gobierno central, en caso de no prosperar la petición anterior, a desarrollar a la mayor brevedad una línea oficial de crédito para el traslado, reforma y adaptación de los locales afectados. Tercero, dar traslado de estos acuerdos a las asociaciones comerciales y a los trabajadores autónomos. Bien es cierto que estamos ya a 30 de diciembre y que por mucho que actualmente podamos estar aquí más de acuerdo o en desacuerdo, la situación de la renta antigua ya ha pasado a mejor vida, digamos, ¿no? Por lo tanto, simplemente saber cuáles son los planteamientos de cada grupo político que nos encontramos aquí, porque desgraciadamente los comerciantes actuales van a tener que sufrir un incremento muy elevado en el alquiler de sus contratos, y muchos de ellos tendrán que dejar esos comercios, demasiados de ellos. La moción fue dictaminada con votos favorables de Izquierda Unida y PSOE en la comisión de turno y la abstención del Partido Popular.
Abrimos turno de intervenciones. Señor Bravo pide palabra, por ahora no. Señor Peña sí, señora Audiencia también. Pues señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Esto es un tema delicado, porque yo creo que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi grupo político, de mi grupo municipal y de mi grupo, de mi propio punto de vista, a veces ni siquiera en instituciones superiores a la nuestra se ha analizado correctamente. Es cierto que es un tema que además está produciendo cierta confusión. Sabemos que afecta a locales menores de 2.500 metros cuadrados, eso está publicado en prensa. Ya las fuentes que hablan de locales afectados varían, se mueven entre 85.000 y 200.000 según las fuentes que uno consulta. Esto es como las manifestaciones, y consultas a la policía o consultas a los manifestantes, entre 85.000 y 200.000, como digo, pero hay una cosa que yo creo que no se ha analizado en profundidad, y es que según este horario ahora mismo los autónomos siguen con su contrato vigente hasta su jubilación, o me gusta menos decirlo, su fallecimiento, pero en fin, hasta la terminación de su vida laboral de una u otra forma, los autónomos. En este sentido, solamente afectaría después del periodo de tiempo que se dio a las empresas. Claro, y hay una pregunta que nos debemos hacer. Todos sabemos que las sociedades tributan por el 25% de los impuestos. ¿Qué le lleva a un autónomo, a un pequeño comercio, que supone que estamos hablando, a constituirse en sociedad para pagar solo el 25%? Quiere decir que si fuese autónomo estaría pagando cuando menos lo mismo o más, lo que le llevaría a un nivel de ingresos netos, superior a los 30.000 euros. Con lo cual, aquí a veces las ayudas, no ayudas y las consideraciones, teniendo en cuenta que nos referimos a sociedades concretamente, pues tienen un matiz. No sé si me he explicado bien. Eso por un lado. Y por otro lado, se pueden estar dando casos de sociedades, ¿por qué no?, que estén ganando dinero. Estamos hablando que tributan el 25%, y que las personas que estén alquilando los locales ya no sean los propietarios antiguos, sino que sean incluso herederos, personas que a lo mejor tienen un local de herencia repartido entre varios hijos. Pongamos por caso, estoy poniendo ejemplos prácticos que se dan, y que se encuentren en el paro, que su única renta o ingreso puedan ser este alquiler, y que esté saliendo mucho más beneficiado la propia sociedad que esa persona que necesita ese dinero para poder vivir, porque aquí no nos creamos, no todas las personas que alquilan los locales son personas pudientes económicamente, que también hay mucha casuística, casuística de empresas que ganan dinero y pagan muy poco, y casuística de personas que tienen los locales y que se encuentran en una situación económica ajustada, y que sería fundamental poder tener unos ingresos superiores para poder subsistir. Eso es por un lado. Por otro lado, en el segundo punto, ya continuaré.
El Grupo Popular interviene la señora Tencia.
Bien, la comisión informativa, el portavoz no ha hecho alusión a eso, pero entiendo que ha sido por despiste. El Partido Popular le propuso al grupo proponente una serie de enmiendas que en primera instancia parece que se van a aceptar y que, como digo, no se ha hecho mención. La enmienda tiene copia la secretaria de la comisión, así se le hizo llegar a ella para que la incorporara en el acta, y asimismo también tenían copia los dos grupos políticos de la oposición. Esta propuesta, como todo el mundo sabemos, también se ha hecho de carácter, se la da carácter institucional en el último pleno de la Diputación. Por tanto, aceptadas las enmiendas que propone el Partido Popular, pues adelantamos nuestro voto a favor, aunque, como ya ha dicho el mismo proponente, estamos ya en fecha ya muy complicada, pero la posición, como él ha hablado de posicionamiento de los distintos grupos políticos, pues la posición va a ser favorable a esta propuesta, como digo, con las enmiendas que ya se introducieron en la comisión informativa.
Abrimos segundo turno de intervenciones. Piden palabra, señor Peña.
Sí.
Y por parte del Grupo Popular, pues señor Bravo, segundo turno.
Sí, es verdad que hubo una propuesta por parte del Partido Popular en relación a unas modificaciones que por, hemos decidido aceptar, no hay ningún problema en ese caso, y por lo tanto, ahora si quiere las expresa usted o las lee. Eran el punto 2 y el punto 3 de lo planteado. ¿Cómo que joder?
No, no, perdón.
Bravo.
Perdón.
Vamos.
En fin, era seguir impulsando, si no me equivoco, seguir impulsando las líneas de crédito ICO de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Ley 12 de 1995, desde 28 de diciembre. Y elaborar en un plazo máximo de un año, en colaboración con las administraciones competentes y con los agentes sociales implicados, un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico, ¿no? Y el primero se modifica. Pues sí, sí, seguimos diciendo que estamos de acuerdo en eso. Vamos.
Señor Peña, segundo turno.
Sí, bueno, quería hacer otra serie de consideraciones, como el tema que viene de los préstamos ICO, que yo no acabo de verlo, puesto que un traslado supone un local que tienes que pagar ya unas cuotas nuevas, cosa que no tienes que pagar en el otro, y además unos préstamos que te añaden unos costes financieros más. Si antes no podías pagar un local una cantidad pequeña, pues ahora menos otro local que vas a pagar más. En fin, de todas formas, subyace algo en la moción que va a hacer que la aprobemos, como hicimos en comisión, y es que realmente creo que se ha llegado a una situación un poco atropellada, a pesar del tiempo, donde las cosas no están muy claras y donde, si es necesario, al menos que se plantee una moratoria en su aplicación para poder dejar claros una serie de cuestiones y afinar un poco más la legislación, que en este caso yo entiendo que está muy poco afinada, tanto para unos como para otros, incluso para la financiación. Por tanto, vamos a votar a favor, porque entiendo que presentar esta moción, si se toma un acuerdo, más que nada seguridad para debatir y para hacer propuestas mucho más razonables, incluso más razonables de las que planteamos aquí, pero que al fin y al cabo pueden ser el origen de esas propuestas.
Señora Tencia, segundo turno y posicionamiento claro con respecto a la enmienda.
Sí. Compartir la intervención del Partido Socialista y por arrojar luces a la enmienda, las enmiendas que se propusieron era modificar el punto primero, por el que así se acordó y así se dictaminó en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley. Entonces, el punto primero se modificaría. Yo le paso, si quiere, a la señora secretaria copia de cómo se quedaría la enmienda. Se modificaría el primer punto, el segundo punto se queda tal cual como lo presenta Izquierda Unida. Se introduce un tercer punto, como bien ha dicho el portavoz, para que en el plazo máximo de un año se cree un plan de protección integral del patrimonio comercial, y su tercer punto pasaría a ser el punto cuarto. No sé si...
Lo que no me queda claro es el primer punto.
Se anula el que ellos tienen y se modifica por el que se aprobó en el Parlamento por unanimidad y que ha sido también aprobado con carácter institucional en la Diputación. Tiene copia la secretaria de la Comisión y yo le paso copia a la secretaria del Pleno.
Segundo punto.
Se queda tal cual.
Tercer punto, se queda el plan de protección.
Y el cuarto punto es tal cual. Sí, y el tercero de ellos pasa a ser cuarto.
Perfecto. Este grupo proponente, señor Bravo. ¿Estamos de acuerdo? Pues votamos la iniciativa.
Sí, sí. Partido Socialista, Partido Popular.
Sí. Sí, parece una propuesta
secretaria. Se aprueba por unanimidad.
Sí. Es que ha habido ya una serie de modificaciones, lo entiendo.
Ahora pasamos al debate de la siguiente propuesta relativa a la petición que se le hace a la Agencia Pública de Puerto de Andalucía sobre el inicio del expediente para la aprobación del anteproyecto de puerto deportivo en la Costa del Sol Oriental, Axarquía. Señor García Zorrilla.
Bien, nos ocupa un tema histórico en nuestro municipio y gracias por recordármelo. Y nos ocupa de esta etapa, yo siempre digo esta etapa. Y nos ocupa un tema de gran calado, nunca mejor dicho, y un tema de una importancia severa. Nos ocupa el tema del...
Cuando queréis le doy yo aquí, ahora que yo llevo hablando yo un rato.
Por aquí, así.
Vamos.
Hablamos del puerto deportivo, nuevo puerto deportivo de la Axarquía, también llamado en otros expedientes como el nuevo puerto deportivo de Nerja Torró. En esta ocasión, la propuesta que eleva el grupo del Partido Popular no pretende entrar en debates de ubicación, no pretende solicitar justificaciones sobre las decisiones últimas tomadas por los técnicos de la Agencia Pública de Puerto Andalucía, sino que solo pretende lo que siempre ha pretendido el Partido Popular, que era dar pie y dar inicio al trámite de esta importante iniciativa y dar con ello pie al inicio en los trámites de un proyecto que la propia Agencia Pública de Puerto Andalucía, allá por el año 2012, anunciaba que tenía redactado y listo para iniciar su andadura por la senda de las administraciones. Solicitamos, por tanto, que al margen del plan director de Puerto de Andalucía, en el que no pretendemos entrar en valorar, sino simplemente que al margen de ese plan director de puerto se continúen con los trámites que posibiliten la aprobación del anteproyecto ya redactado por los técnicos de la Agencia Pública de Puerto de Andalucía y que en la actualidad permanece, pues imaginamos que en algún archivo o en algún cajón, sin ser sometido a estudios ni a aprobaciones que posibiliten una futura iniciativa privada y el posible desarrollo de esta importante infraestructura. Solicitamos, por tanto, que desvinculándose de este plan director de puerto se dé pie a ese expediente y se apruebe inicialmente ese proyecto básico o anteproyecto de puerto deportivo de la Costa del Sol Oriental a Sarquía. Es una iniciativa que fue sometida en comisión informativa y tuvo la abstención del grupo de Izquierda Unida y los votos favorables de Partido Socialista y Partido Popular.
Intervenciones. Nadie hace uso de la palabra. Ah, señor Peña pide palabra. Primer turno, señor Peña.
El señor concejal que nos presenta la moción. Si esta moción, por fin, por una vez, vamos con una cosa concreta. Si lo que estamos pidiendo es exclusivamente lo que está pidiendo. Si nos dejamos de ubicaciones y de recomendaciones históricas. Si lo que pretendemos es que efectivamente se excluya del plan de Puerto de Andalucía y salga el proyecto inmediatamente adelante, no voy a entrar en más debate y el voto del Partido Socialista va a ser que sí.
Señor García.
Sí, yo quisiera decirle al señor Peña que no creo que sea que hayamos entrado nunca en debate ni que hayamos cambiado de nuestra postura. Nosotros desde siempre hemos defendido el inicio de este expediente, hemos apoyado la iniciativa, estuviera donde estuviera, y simplemente hemos solicitado una justificación en las ubicaciones. Pero en esta ocasión simplemente estamos solicitando que se inicie un expediente para un anteproyecto que ya ha sido redactado y que entendemos que no tiene ningún sentido acometer la redacción de un anteproyecto si después lo que se pretende es aparcarlo y no someterlo a los trámites necesarios para que en un futuro una posible iniciativa privada diera pie a su ejecución. Nada más.
¿Alguna intervención más? Sometemos a votación la iniciativa relativa a la petición que hacemos a la Agencia Pública de Puerto de Andalucía para que inicie el expediente para la aprobación del anteproyecto de Puerto Deportivo en la Costa del Sol Oriental de la Sarquía, desvinculándolo del plan director de Puerto de Andalucía y posibilitando el interés de la iniciativa privada para su desarrollo. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba con 14 votos a favor, 11 del Partido Popular y 3 del PSOE y 4 abstenciones de Izquierda Unida.
La siguiente iniciativa, una relacionada con nuestro parque de bomberos de Nerja. Señora Quintero, tiene uso de la palabra.
Sí, muy buenos días y gracias, señor presidente. La planificación y ejecución de medidas relativas a las de emergencia y seguridad civil, así como la dirección coordinación de los servicios de protección civil, que incluyen los servicios de prevención y extinción de incendios, queda atribuida a la comunidad autónoma tal como establece el artículo 66 del Estatuto de Autonomía. También la ley 2/2002 de 11 de noviembre de gestión de emergencia en Andalucía regula que en el título tercero de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento establece en el artículo artículo 37, que corresponde a la consejería competente en materia de protección civil elaborar un plan director de estos servicios que garantice la eficacia y la mejor prestación de los mismos. El plan director de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento define lo que es el despliegue de toda la red de parque de bomberos en todo el territorio andaluz, fija cuál sería la tipología y dotación de estos parques, estableciendo criterios unificadores para que todas las instalaciones y los equipamientos con los que se doten y determinen los criterios de coordinación administrativa y cooperación entre todos los distintos servicios de prevención y extinción de incendios. La construcción y dotación de la nueva red de parque de bomberos proyectada será financiada por la Junta de Andalucía, programándose actuaciones en fases cuatrimestrales que establecerán el marco básico para su aplicación a través de convenios de colaboración con las entidades titulares de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento. Pues bien, esto es lo que se hizo en el año 2007, aprobar el plan director que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en la que la entonces Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía suscribió con la Diputación Provincial de Málaga un convenio para ejecutar una serie de actuaciones en la provincia de Málaga con un coste estimado de 5.800.000 euros para la mejora de todas las redes existentes de parque de bomberos en toda la provincia y así también como la construcción de nuevos parques, del que, como ya hemos hablado en varias ocasiones, la Junta de Andalucía tiene pendiente de transferir a la Diputación la cantidad de 1.800.000 euros en cumplimiento de este plan, de este convenio que se suscribió en su día con la Diputación, con la Junta de Andalucía. Ante la necesidad de construir un parque de bomberos en el término municipal de Nerja, esta necesidad quedó patente en el Plan Provincial de Contraincendios 2003-2007, así como también en el Plan Director de Dotaciones de Contraincendios del 2007-2010. Ello hace que desde que se quedara aprobado el Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía, el Ayuntamiento de Nerja haya venido manifestando la necesidad de construir un parque de bomberos en Nerja. ¿Ya?
También, señora Quintero.
Sí, pues se dictaminó en la Comisión Informativa de Servicios Municipales del 22 de este mes, con el apoyo de todos los grupos políticos.
Por unanimidad, efectivamente. ¿Alguna intervención sobre este asunto? ¿No? ¿Señor Peña? ¿No?
Pues
entonces...
Pues yo...
Señora Quintero.
Pues yo espero que tal y como hicieron ya en la comisión y como han hecho en otras ocasiones, apoyen esta propuesta, y agradecerle el apoyo a los grupos de la oposición. Nada más, muchas gracias.
Perfecto, pues entonces votamos la iniciativa. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria.
Unanimidad.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta relativa, petición que hacemos a la Junta de Andalucía sobre cumplimiento de competencia en materia de igualdad de género y financiación de las políticas de igualdad. Señora García Rojo.
Pues sí, esta moción, una moción más que presentamos para solicitar se nos pague lo que se nos debe por parte de la Junta de Andalucía de los Centros Municipales de Información a la Mujer, y dice lo siguiente: el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia de políticas de género, y la ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía determina un amplio abanico de instrumentos que deben poner en marcha la Junta de Andalucía para conseguir una sociedad más igualitaria. La Administración Autonómica debería financiar el 100% de las políticas de igualdad que desarrollan los ayuntamientos de nuestra provincia, evitando que estos deban asumir competencias que no les son propias y suplir con carencias sus carencias con las andaluzas. Pues bien, la realidad es muy distinta. Así comenzábamos la moción que presentamos al Pleno el pasado 28 de agosto, con la que instábamos a la Junta de Andalucía a que efectuase los pagos a los Centros Municipales de Información a la Mujer en tiempo y forma, así como que cumplieran con sus compromisos y competencias en materia de igualdad de género y financiase el 100% del coste de las políticas de igualdad que desarrollan los ayuntamientos de la provincia. Ya prácticamente ha terminado el año y aún no nos han liquidado la deuda del año 2013. Pero para nuestra sorpresa, en el BOJA 221 de 12 de noviembre se publica la orden de 5 de noviembre de 2014 por la que se modifican determinadas órdenes de convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para el ejercicio 2014. Su apartado cuarto, modificación del apartado tercero de la orden de 25 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer de ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el mantenimiento de los centros municipales de información a la mujer para el año 2014. Se añade un nuevo párrafo al apartado tercero, que las subvenciones objeto de la presente convocatoria se concederán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes con cargo a los créditos presupuestarios correspondientes al ejercicio 2015 y según las aplicaciones presupuestarias de dicho ejercicio antes citadas. Cada vez se reducen más las aportaciones de la Junta de Andalucía a los centros municipales de información a la mujer y ahora van alargando los plazos y, lo que es peor, dejando de cumplir con los pagos. Lamentamos la falta de compromiso de la Junta de Andalucía con las políticas de igualdad, el abandono en la que dejan los ayuntamientos, lo que sin duda llevará al cierre de más de un centro municipal de información a la mujer. Nos gustaría saber a qué dedican los 30.000 millones de presupuesto de la Junta de Andalucía. Constantemente oímos a la oposición criticar al Gobierno de la Nación por los recortes en materia de igualdad. ¿Cuándo es este el que ha desplegado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades más ambicioso de cuantos se han aprobado hasta el momento? Dicho plan cuenta con un presupuesto de 3.127 millones de euros y está compuesto por 224 medidas. Sin duda una muestra del interés por conseguir una igualdad legal, no legal, sino una igualdad real. Por lo anteriormente expuesto, por lo que solicitamos en primer lugar instar a la Junta de Andalucía a que liquide la deuda que tiene con este ayuntamiento y en segundo lugar a que cumpla con sus compromisos y realice el 100% de la financiación del Centro de Información a la Mujer. Y el tercero, instar también a Consejería de Igualdad y Salud y Políticas Sociales a que resuelva de forma inmediata y no liquide la subvención del año 2014.
El dictamen de la Comisión Informativa, señora García Rojo.
Sí, contó con la abstención de Izquierda Unida y el voto favorable del Partido Socialista y el Partido Popular.
Turno de intervenciones, piden palabra. Señora,
me gustaría que la alargasen el tiempo de la
señor,
intervención.
Señora Iranzo, señor Peña ha pedido palabra y por parte del Grupo Popular. Bien, señor Iranzo. Señora Iranzo, anteriormente al señor Peña le ha pasado lo mismo y estaba el hombre leyendo el dictamen de la Comisión Informativa y me parecía,
no los puntos,
y me parecía,
para haber leído toda la moción
y me parecía oportuno no interrumpirlo, pero bueno, que si ustedes quieren que sea riguroso e inflexible,
no
lo soy. Señor Iranzo, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. Un plan de igualdad.
Peña, está usted molestando a la señora Iranzo. Haga usted el favor de ser respetuoso, que está en el uso de la palabra.
Gracias. Un plan de igualdad del que habla la señora concejala de Igualdad, un plan de igualdad que la verdad es que no está para nada en consonancia con todas las políticas que ha estado llevando a cabo el Partido Popular desde que entró al gobierno en el 2011. Así que vamos a poner en contexto, señora concejala, qué es lo que ha hecho el Partido Popular en el gobierno desde que ha llegado al poder. Para empezar, y habla usted de los centros de información a la mujer, aprueba una reforma local que básicamente elimina las competencias que se venían prestando por parte de los ayuntamientos en materia de igualdad y que sepa usted que tanto los recursos para la igualdad como contra la violencia de género y, por ende, ese Instituto de la Mujer corre serio peligro y pueden ser muchas las mujeres que dejen de recibir una ayuda cercana y agradable, entre comillas, dentro de la situación tan dramática que pueden estar viviendo. El Partido Popular reestructura el Instituto de la Mujer, del que por lo pronto ya sí conocemos algún dato, y es que no tenemos ni idea, total opacidad, de cuál es el dinero que se destina a la igualdad real entre hombres y mujeres y qué es lo que se destina para otro tipo de igualdad, o sea, igualdad más genérica que pueda ser en el aula, etcétera. La importancia que le da el Partido Popular a las mujeres. Seguimos diciendo que el Partido Popular lo que ha hecho en la aprobación de estos últimos presupuestos del 2015 para poder sacar pecho de sus maravillosos incrementos en los presupuestos en materia de igualdad es compararlos con los del 2014. Claro, para así no tener que comparar con todo lo que ha estado haciendo desde que ha entrado a gobernar en el 2012, que básicamente es lo siguiente: entro a gobernar, te quito dinero por todos lados y después me doy palmaditas en el pecho porque te vuelvo a hacer un pequeño incremento, lo que viene siendo una pequeña limosna con respecto a todo lo que te he estado quitando. Para empezar, ha disminuido desde que está gobernando el Partido Popular un 34,55%, lo que vienen siendo casi 2 millones de euros, es la de la asistencia móvil a víctimas de violencia, uno de los programas preventivos que mayor eficiencia estaban teniendo. Han reducido en 1 millón de euros los programas de asistencia social para las mujeres y los menores víctimas de violencia de género.
destinan 6,6 millones menos para la delegación del gobierno de la violencia de género. Por otro lado, han recortado en un total de un 33% el programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lo que vienen siendo más de 10 millones de euros. Todo esto lo han hecho desde el 2011, momento en el que ustedes empiezan a gobernar. En materia de igualdad, esto he detallado ciertos capítulos, pero en su conjunto se ha reducido más de un 30% la partida con respecto al 2011, pero soy tan lamentable como gobierno que comparo mi aumento con mi propia reducción para darme palmaditas en el pecho. Hay que decir de este último recorte, del de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que ha desaparecido una partida. No, perdón. La partida de formación y fomento del empleo femenino no ha desaparecido, ha cambiado de destinatario. Esta partida la recibían las comunidades autónomas. Y seguiré mi segundo turno.
Iranzo, señor Peña, primer turno.
Sí. Mira, señora concejala, voy a decir algo que a lo mejor le sorprende, pero voy a ser muy preciso. Es un tema tan importante y tan delicado que me cuesta trabajo hacer confrontación política con él. Me cuesta trabajo utilizar la igualdad de género y una de sus consecuencias, o la consecuencia más lamentable de un desarrollo de este tema, que es la violencia de género, me da casi vergüenza utilizarlo como confrontación política. Así que no lo voy a utilizar como confrontación política. Solamente le voy a decir una cosa. Usted antes me ha dicho a mí que no estaba de acuerdo con el planteamiento que hacía en una moción concreta, que si modificaba el contenido y tal, y los puntos, que usted me la votaba a favor y me la votaba en contra. Estamos en las mismas. Mire usted, usted sabe que en este tema, en igualdad, en violencia de género, están implicadas todas las administraciones, no solamente las administraciones, sino además educación. Si me quiere usted atender bien, si no, viene usted, pues no le digo nada y sigue usted charlando con su compañera de al lado. Totalmente pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Mira, Quintero. Bien. Lo que estoy diciendo es que usted sabe que hay responsabilidades en el gobierno central, como puede haber en la Junta. Responsabilidades o que no se llega a lo que habría que llegar, como se quiera llamar. Yo tengo también aquí la retaila de todos los incumplimientos, más, añadiendo más todavía. Pero esa no es la solución. Yo le voy a aprobar la moción. En contra de lo que ha hecho usted, ni le voy a pedir que la modifique, ni nada. Se la voy a aprobar, fíjese usted. Y voy a presentar yo otra, exigiendo a otras administraciones, como lo he dicho antes, porque creo que todas las administraciones son responsables de mejorar. Todas. Esto no es un país federal ni confederal. Esto es un país centralista con un gobierno central. Y las políticas nacen siempre, las generalistas, del gobierno central. Pero como digo, no voy a pedir que modifique usted nada de la exposición en absoluto. Se la voy a aprobar. Pero como le he dicho, considero que es un tema en el que a mí personalmente me duele, me da hasta vergüenza entrar en debate y en recriminaciones políticas de unos grupos a otros. Lo que creo que hay que hacer es intentar trabajar lo mejor posible todas las administraciones y exigir y andar lo más rápido que se pueda en este tema para que cada vez la igualdad sea más efectiva y la violencia de género desaparezca. Lo demás realmente no me interesa.
Señora García Rojo, primer turno.
Pues sí, señor Peña, eso es lo que estamos haciendo, exigir lo que nos pertenece, de lo que nos estamos haciendo cargo nosotros sin ser nuestra competencia, porque creemos en la igualdad. Y por contra de lo que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida, que ha obviado totalmente lo que se trata esta moción, que estamos hablando de la problemática que tenemos en Nerja, teniendo en cuenta que usted es concejala en Nerja, debería haber puesto un poco más de interés en el problema que tenemos aquí en vez de ponerse a generalizar. Ya nos dijo en la comisión informativa que se iba a abstener porque quería usted verificar si un dato era cierto o no, tenía que hacer unas preguntas, porque si habían quitado por un lado iban a poner por otro. Supongo que le habrán dicho que no van a poner por ningún otro lado, cuando ha obviado todo lo que dijo la comisión informativa, no ha dicho nada de eso, y se ha puesto a decir una retahíla de datos que, como ya he dicho, se vienen todos abajo con el dato que yo doy en mi moción, y en el que vuelvo a repetir que el gobierno central es el que hace la mayor inversión en materia de igualdad, frente a lo que está haciendo la Junta de Andalucía y frente a lo que está pasando en nuestra localidad, que, como ya digo, todavía se nos debe dinero de la partida del año 2013 y con el 2014 nos encontramos que no tienen partida presupuestaria para los centros de información a la mujer. Por lo tanto, decimos, ¿qué le importa a la Junta de Andalucía los temas de igualdad? Y recuerdo que hace un par de plenos, cuando se debatió la anterior propuesta, tuvimos que escuchar como una persona decía que le daba vergüenza ser mujer española. A mí me da vergüenza tener una presidenta de la Junta de Andalucía, presidenta, sabiendo que cuenta con la mayor tasa de desempleo femenino en Andalucía y que no haga nada ni ponga en marcha un plan de empleo femenino. Me da vergüenza que en vez de dar y dotar de más dinero las partidas de igualdad, ya que ella es mujer, me da vergüenza que lo que haga es que no dé ni un solo euro al ayuntamiento para tratar los temas de igualdad. Eso es lo que a mí me da vergüenza. Y me da vergüenza tener que venir aquí dos meses después para pedir, no que nos paguen la deuda, sino para decir que nos paguen o que por lo menos cumplan con lo que tienen que cumplir. Y el hecho de que ahora hayan derogado las subvenciones y digan que lo harán cuando tengan más presupuesto en el año 2015 es vergonzoso. Y creo que ustedes deberían de estar conmigo y decir que es una vergüenza y que poco apuesta la señora Susana Díaz por la igualdad, siendo una mujer. Eso es lo que me da vergüenza, que tengamos una presidenta, una mujer, y esté trabajando menos en igualdad de lo que lo han hecho muchos hombres. Eso es nada, eso es todo.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Semi, la 2:30, no, la 12:00. Segundo turno. Señor Peña, segundo turno. Pero no quedamos que no. Ya, vale. Señora García Rojo, también, ¿no? Bien, pues segundo turno, señora Iranzo.
Mire usted, señora concejala, lo que yo no puedo es obviar, igual que usted no obvia lo que hace la Junta de Andalucía, que ya le digo que no va a hacer que desaparezcan las subvenciones, para que usted lo sepa. Lo que no puedo hacer es obviar todo lo que ha recortado el gobierno, que transfiere cantidades a las comunidades autónomas. Y usted, que ha dicho lo del empleo, y es justo donde me he dejado, sí, el gobierno de la nación, en vez de transferir formación y fomento del empleo femenino a las comunidades autónomas, ¿sabe a quién se lo va a transferir? A los ayuntamientos. Quizás si se lo trasladase a las comunidades autónomas, como está acordado y como estaba haciendo, podrían hacer políticas. Pero claro, la veremos a usted con alguien del gobierno en una fotito justo antes de las elecciones diciendo que qué guay el dinero que viene del gobierno y no de la Junta, cuando es el gobierno el que se lo está dejando de dar a la Junta. Y su gobierno precariza el empleo femenino, quita la seguridad social a la ciudadana, quita las ayudas a la guardería desde el momento en que empezó a gobernar, mientras le está dando ayuda a los colegios que están segregados por sexo. Ustedes se dan palmaditas en el pecho dando ayuda a las guarderías aquí en Nerja, que quizás si su gobierno no la recortase no tendrían por qué estar dándola a ustedes también.
¿Algo más, señor Iranzo? Bien, vale. Señor Peña, segundo turno.
Sí, mire, lo que es una vergüenza es que se esconda la cabeza políticamente y no se vea lo que hay que ver del gobierno central. Eso sí que es una vergüenza. Una vergüenza que quien tiene el dinero de los españoles, quien marca, como digo, las leyes fundamentales, esté abandonando a la mujer, abandonando la igualdad y abandonando la lucha contra la violencia, con una baja del 70%, y diga usted que es una vergüenza lo de la Junta. Es una vergüenza que salgan montones, más de los que debían salir, de representantes políticos, siempre del mismo partido, diciendo burradas contra la mujer, y que aquí nadie recrimine desde ese partido nada contra ellos y no se les llame la atención. Eso sí que es una vergüenza. Tenemos un solo político que no sea del Partido Popular, que ha hecho las burradas que ha dicho el alcalde de Valladolid y algunos otros sobre mujeres de otros partidos políticos. Y aquí no abre nadie la boca. Eso marca el gen, la realidad de lo que se piensa. El hecho es un debate que no me gustaba entrar, porque pienso que todas las administraciones son responsables, pero es que usted no lo acaba de entender.
Quizá usted sea
una profesional de la política, ¿no?
Señora García Rojo, segundo turno, turno de cierre.
Señor Peña, no es que no le gusta centrar, sino que no tiene argumento y de hecho no ha entrado en la moción que yo traigo. Ni usted ha entrado, ni la portavoz de Izquierda Unida han entrado y han dicho lo más mínimo, porque yo hubiera entendido, y no le pido que obvie otros datos a nivel nacional, no se lo he pedido, pero no obvie los datos que yo traigo en esta moción, no obvie los datos de su pueblo.
y ustedes lo han hecho, los dos, ninguno han entrado realmente en los datos. ¿Cuáles son esos datos que usted debería de tratar y que iba a investigar si era cierto o no era cierto, que es lo que dijo en la comisión? No ha dicho absolutamente nada, y la única realidad es que de la Junta de Andalucía, la única competente en igualdad, no viene a este ayuntamiento ni un solo euro, y nos deben dinero del año 2013. ¿Y quiénes son los que están llevando adelante las políticas de igualdad en Nerja? El Ayuntamiento de Nerja, el Partido Popular, al que ustedes critican y dicen que no miran por la igualdad. Esos somos nosotros, los que estamos llevando a cabo las obligaciones mínimas y muchas más, como usted ha dicho, la ayuda a las guarderías, porque es algo necesario que haya ayudas para las guarderías, para que las mujeres, las que normalmente cuentan con la carga de los hijos, puedan buscar trabajo y se puedan formar. Y eso también lo está haciendo el Partido Popular. Aunque a usted le pese, también lo estamos haciendo nosotros. Y la verdad es que es penoso que ustedes no hayan entrado realmente en el fondo de esta moción, que lo único que dice, que es cierto todos los datos que vienen aquí, es que la Junta de Andalucía no apuesta por la igualdad y que no manda ni un solo euro para el Centro de Información a la Mujer. Eso sí, desde el IAN, cada vez que hay una reunión, obligan a que vayan el personal de aquí, porque si no van, le quita la subvención. ¿Qué subvención le van a quitar? ¿Qué subvención le van a quitar si no dan ni un solo euro? Y la del año 2014 la derogan para el 2015, ¿qué van a hacer entonces con la del 2015? Vergonzoso, vergonzoso el comportamiento de la Junta de Andalucía y de la presidenta mujer Susana Díaz con las materias de igualdad. Y ustedes también un comportamiento vergonzoso al no entrar realmente en el contenido de esta moción y decir que realmente para Nerja tiene que venir el dinero. Nada más.
Muy bien, pues entonces votamos una iniciativa que pasa por reivindicar recursos a la Junta para políticas de igualdad y que plantea en primer lugar instar a la Junta que liquide la deuda que tiene con este ayuntamiento correspondiente a la subvención del año 2013. Instar a la Junta de Andalucía que cumpla con sus compromisos y competencias en materia de igualdad y financie el 100% del coste de las políticas de igualdad que desarrollan los ayuntamientos de la provincia. Y en tercer lugar, instar a la Consejería de Igualdad a que resuelva de forma inmediata y liquide la subvención del año 2014 para el Centro Municipal de Información a la Mujer. ¿Izquierda Unida?
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
Sí.
Señora Secretaria.
Prueba por unanimidad.
Muy bien, pues hemos resuelto, sustanciado todas las iniciativas, las incluidas en el bloque de asuntos de carácter no resolutivo. Le damos el uso de la palabra a la señora secretaria para que dé cuenta de escritos, comunicaciones y decretos que ya se supone que conocen, puesto que están en el expediente interno, o el expediente que hay en el interior de la carpeta del texto.
Sí, se trae la relación de decretos dictados por la alcaldía y que constan en el programa desde el día 24 de septiembre de 2014 hasta el día 22 de diciembre. Asimismo, se da cuenta del escrito presentado por el Grupo Municipal Socialista en el que pone en conocimiento que a partir de esta fecha, estamos hablando del 2 de diciembre de 2014, la portavocía pasará a desempeñarla la concejala Rosa Arrabal Tellez. Asimismo, consta escrito de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias por el que se comunica que, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 36/2014 de 11 de febrero, por el que regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, ha designado como representante titular en la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo al alcalde de Nerja, don José Alberto Armijo Navas. Y asimismo, se da cuenta de un anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.5 bis de la ley 7/1985, en el que se procede a publicar la relación de los puestos que actualmente existen en el ayuntamiento ocupados por personal eventual. Este anuncio está ya ha sido publicado en el boletín de la provincia y se encuentra colgado en la página web municipal.
Muy bien, pues entonces, terminado la dación de cuentas que ha hecho la señora secretaria, abordamos el siguiente punto del orden del día, momento triste del pleno, que conocen los portavoces, que conocen los miembros de la corporación. Se trata de declarar la urgencia de este asunto, de una petición que nos hace don Antonio Miguel García Zorrilla mediante un escrito que ha sido registrado en la mañana de hoy y en el que dice que por motivos de carácter exclusivamente profesional se ve obligado a renunciar al cargo de concejal del grupo municipal que viene ejerciendo desde su toma de posesión en la sesión constitutiva de la Corporación Municipal que se celebró el día 11 de junio de 2011 y que por tanto nos solicita que, teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo, previo a los trámites que procedan, le sea aceptada y tramitada su renuncia a dicho cargo de concejal del Ayuntamiento de Nerja. En primer lugar, procedería pues que nos posicionáramos con respecto a la declaración de la urgencia y por tanto incorporáramos el asunto, pues le creamos un problema, creo yo. Yo si quieren ustedes le decimos que no, es decir, que yo no tengo ningún inconveniente. Bien. Entonces, decía que en primer lugar sería acordar, declarar la urgencia y por tanto incorporar la petición al orden del día y posteriormente pues le damos, si les parece, el uso de la palabra al señor García Zorrilla, pues para que manifieste lo que considere oportuno. Señor Iranzo, ¿declaramos la urgencia? ¿Perdón? ¿Seguro? Señor Peña, no hay más remedio. Señor García, bueno, pues entonces, señora secretaria, declarada la urgencia y por tanto, ahora como nos pide el señor García Zorrilla, procede manifestarnos con respecto a su aceptación y ulterior tramitación. Si acaso le cedemos el uso de la palabra al señor García Zorrilla, que intente convencernos y en función de su intervención resolveremos su aceptación o su denegación. Señor García.
Pues muchas gracias por cederme la palabra por última vez en esta etapa, señor presidente. Matizo lo de esta etapa porque uno nunca sabe por dónde le pueden venir a uno las vueltas del destino y a los hechos me remito. Yo quería comparecer hoy aquí porque creo que es lo que toca, que tengo que dar una mínima explicación ante los que han sido mis compañeros de andadura, tanto en oposición como en gobierno durante estos casi 4 años. Y pues comentaros y trasladaros que pues por cuestiones profesionales se me ha abierto una posibilidad de incorporarme a una empresa de primer nivel en un puesto que responde a la formación que tanto me ha gustado y que tanto he profesado durante mis años universitarios y que por fin pues tengo acceso a un puesto que veo que puede ser pues importante en mi vida laboral y hacerme crecer tanto profesionalmente como personalmente. Si no se tratase de un puesto de relevancia o que yo viera que podía tener este calado, no, ni siquiera me había planteado el dejar el puesto de concejalía, porque lo cierto es que gratamente me ha sorprendido mucho la gestión municipal. No tengo más que palabras de agradecimiento para vosotros, que habéis sido mis compañeros de corporación, para mis compañeros de grupo, evidentemente, y para el señor presidente y alcalde, el que más, por su apoyo y su confianza en estos años. Y, por supuesto, pues deciros que aquí me tenéis para lo que necesitéis todo, que espero que este granito que yo he aportado durante estos casi 4 años, pues haya tenido su fruto, con sus mejores y sus peores momentos, pero que espero que haya servido de algo mi paso por aquí y me siento enormemente orgulloso de haber contribuido pues a sumar en este grupo. De verdad, muchísimas gracias a todos y os deseo a todos lo mejor, porque lo mejor para vosotros será lo mejor para todos los nerjeños y, por supuesto, lo mejor para mí. De verdad, muchísimas gracias.
Bueno, yo creo que el señor García Zorrilla deja buena huella en este ayuntamiento. Yo creo que todos debemos sentirnos satisfechos de su labor política, como decía que uno mayormente que otro, pero creo que todos nos sentimos satisfechos de su trayectoria, de su papel. Esta mañana pensando en qué iba a decir cuando llegara este momento, lo definía interiormente como lo voy a hacer ahora públicamente, como un político que se ha caracterizado por ser muy respetuoso en su forma, en su planteamiento, un político que ha sido discreto y un político que desde mi punto de vista ha sido eficiente en el ejercicio de sus responsabilidades en estos casi 4 años de ayuntamiento. Deja buena trayectoria y yo espero y confío que esa puerta que se queda entreabierta, Antonio, algún día, cuando las circunstancias lo permitan, se pueda volver a abrir, porque este ayuntamiento y este pueblo seguro que agradecerán tu aportación, como tenemos motivos para agradecer estos años de dedicación a Nerja. Solo nos queda desearte lo mejor en esta nueva etapa profesional que desarrollará en unos días en Madrid y que te acompañe también la suerte, que es muy importante, y que si algún día te plantea volver a la política en este ayuntamiento, seguro que los que estén podrán valorar lo que estamos valorando nosotros en el día de hoy, de un comportamiento político, como he dicho, respetuoso, discreto y sobre todo muy, muy eficiente. Si alguien quiere decir algo más o pasamos a votar la propuesta, señor Iranzo, sí, ven, brevemente.
Que va a ser una pregunta, no un reo. Yo creo que hablo en nombre de los cuatro, pero yo además pues hemos tenido cierta relación personal y he podido conocerlo un poquillo más allá de lo que es concejal dentro de este edificio que es el ayuntamiento. A mí no me cabe la menor duda de que va a ser una experiencia muy positiva para él, que aunque le dejé las puertas abiertas, me da a mí que en cuanto lo empiecen a pillar de una empresa a otra, no lo van a dejar salir de esos puestos y que cada vez asumirá mayor responsabilidad. Estoy completamente segura de eso, que te deseamos lo mejor. Estamos convencidos, estoy convencida de que va a ser así, porque una persona con su educación, su formación, lo respetuoso que es, lo calmado, lo tranquilo, solamente le va a abrir puertas. Y solamente tengo que decirte una cosa más: has dicho que estás para lo que queramos, como te vas a Madrid, vas a tener piso en Madrid, cada vez que queramos ir a hacer una visitilla, te tomamos la palabra, porque bueno, ahorrarse el hotel, de verdad. No sé si decir que nos da pena, porque en el fondo sí, aunque por otro lado el Partido Popular pierde un gran concejal, lo cual es siempre algo positivo para la oposición, pero sí que nos da mucha pena. Pero por otro lado me alegro mucho, muchísimo, que vayas a tener esa oportunidad de poder trabajar en lo que te gusta, que me consta que te gusta, que has disfrutado mucho de ello durante tu año de universidad, que eras muy buen alumno, muy buen compañero, además sabes por qué te lo digo, así que de verdad muchísima suerte y me alegro muchísimo, nos alegramos mucho.
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Señor Peña.
En primer lugar, ya me están criticando por allí como siempre. En primer lugar, amenazas con volver. Has dicho, bueno, pues esa amenaza probablemente algunos ya no nos pillará, porque además, si las cosas te van como yo creo que te van a ir y como te tienen que ir por tu capacidad, probablemente si alguna vez vuelves será dentro de mucho tiempo. Porque la empresa privada, para la gente que está preparada, sobre todo con la profesión que tú tienes, tiene eso, como bien ha dicho Anabel, una vez que se entre la rueda y la dinámica, pues es muy difícil desengancharse de ella. Y también, por otro lado, porque tú sabes que aunque esta función que has desarrollado y que estamos desarrollando todos, cada uno con su responsabilidad, es una función interesante y la que se aprende mucho, ahora mismo es una posición que no está muy bien valorada por la sociedad. La gente que tenemos actividades políticas estamos más en el ojo del huracán por una serie de actuaciones de una mínima minoría que por el trabajo, el esfuerzo y la dedicación real que se hace día tras día, con lo cual también esa parte de satisfacción personal que algunas veces da que te puedan agradecer el trabajo desde la posición en que está, pues tampoco queda muy compensada en este caso. Creo que ganas por dos partes, que la formación que ha podido sacar aquí ha sido muy interesante, que vas a triunfar, que vas a triunfar en la empresa privada y en tu vida y en tu profesión, que ya tengas tiempo de volver, no te lo tomes con mucha prisa porque no están los tiempos para volver, sobre todo si no es necesario, y que siempre has sido un compañero de corporación respetuoso, como se ha comentado. Algunas veces el debate ha podido subirse un poco de tono, pero eso es una cosa normal dentro de los muchos temas que tratamos mes tras mes, con lo cual una vez terminado el tema tampoco hay que darle mayor importancia. La importancia de la edad es la relación personal. Yo creo que tú has sido una buena persona y un buen compañero. Te deseo muchísima suerte y seguramente cuando vaya por Madrid, que voy de vez en cuando a ver a mi familia, te daré un toque para tomar una cervecita por allí.
Uno pensando en la marcha, otro en la cerveza, esto es... Señor García, ¿algo más?
Bueno, sin que sirva de precedente, me sumo a y comparto lo manifestado por los dos portavoces de los grupos de la oposición en todo lo que han manifestado, y yo creo que el alcalde lo ha resumido bastante bien. Ha sido un político serio que te has tomado las cosas con mucha seriedad para llegar a los objetivos que te han marcado. Ha sido sobre todo un político muy respetuoso, como también se ha valorado esta mañana, y yo como portavoz del grupo, como compañero tuyo, te vamos a echar de menos, Antonio, y que te vaya mucha suerte, que te vaya muy bien, ¿vale?
Muy bien, pues entonces, dicho lo que hemos... Sí, ¿la señora secretaria también quiere decir algo?
No, yo solamente...
¿Quiere ir a Madrid?
Bueno, si se tercia también. No, efectos del trámite, que como ha venido por urgencia, no ha presentado lo de la declaración de bienes e intereses, que lo
tiene que presentar.
Lo presentará ahora a posteriori para incorporarlo
al expediente. Como han hecho otros concejales, que también se renunciaron a su día. Bien, pues entonces, como decía anteriormente, dicho lo que hemos manifestado, procede lógicamente someter la votación, la... Sí. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Con pena, sí.
Señor García, Grupo Popular, estamos a tiempo. Se acepta. Pues señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Muy bien, pues nos quedamos en concepto. Lo ruego y pregunta, no te vayas, que desde ahí...
Sí,
bueno, ahora ya te venía... Bueno, pues entonces, entre el público, por si hay algún ruego pregunta que atender. Despachado al concejal, abordamos el apartado de ruego y pregunta.
No, es que no se va todavía.
¿Hay algún ruego pregunta de la sesión anterior? ¿Hay algún ruego pregunta de la sesión anterior? Nada. Pues entonces, señor Peña, señora Iranzo, algún ruego, perdón, señor Peña, algún ruego. No, estamos en Navidad, lo dejamos. ¿Lo dejamos? Señora secretaria, 12 y 20 de la mañana. Levantamos la... ¿Queréis preguntar algo? Están diciendo que no hacer nada. 12 y 20.
Feliz año nuevo a todos.
Eso es lo que corre, que tengamos un año bueno desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político, que Dios reparta suerte. ¿Vale? Hasta luego, señores. Feliz año.